Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles y su aparición sorpresa desde una terraza convertida a escenario. El retorno de Elvis Presley con unos kilos de más. Mohamed Ali y su vuelta al África que no lo vio nacer. Pero sin duda, el mayor regreso de la historia mundial fue, es y será el de Víctor Sueiro, cuando a punto de ver la luz celestial fue encandilado con un tubo fluorescente en un hospital urbano. Este año es tiempo de regreso del programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. Empieza la incomodidad a incomodarse, la incorrección a incorregirse, la algarabía a algarabiarse. En vivo, desde la República de Moreno, llega una nueva temporada de La Copa Derramada. Ladies and gentlemen, welcome to the show.
Ya me bajó. Con la música de la Zurca arrancamos esta tarde del día martes 2 de junio. Y a la Zurca, que es la banda que de este tema, ¿lo puedes subir un cachitito? Un poquitito más, a ver, ahí está. Hermoso tema. Señor Fernando Rabía, la voz. Y en este tema, la participación de Horacio Fontova. El jueves pasado y el miércoles, la Zurca tuvo el honor de ser telonero de vuelta de Silvio Rodríguez, del show que dio Silvio Rodríguez, así que lo felicitamos. ¿Qué hace? ¿Por qué siempre tenés que... ¡Para! Ay, bueno. 2 de junio, entonces, 2015, programa número 184 del acumulado barra 5 de la nueva temporada que... La diferencia grande de esta temporada, la anterior, esta, la 2015, es que ahora también vamos los martes, al igual que los jueves, de 21 a 23 los jueves, de 19 a 21 los martes, empieza la Copa Derramada. Mi nombre es Johnny W y saludo primero a nuestro operador, Víctor Hugo Morales.
Muy buenas noches, gracias por los saludos y disculpe mi intromisión de haberle puesto al aire muy rápido, es que... En las señas que me hacen, ¿entiende?
Pero usted se tiene que manejar con mi seña, no con la seña del señor. No me toque más, no me toque más. Bueno, ahora vamos a ir arreglando. Buenas noches, señor Michel Torino, que hoy arrancó Toquetón.
Muy buenas noches, queridos oyentes. Realmente es un honor para mí estar sentado en este trono, porque cuando vengo a la radio para mí es un trono, porque así como cuando era niño jugaba a los soldaditos... Ahora de grande juego a que soy un rey, y soy el rey de la radio, así que me presento como tal y como soy. ¡Arreveraos! ¡Arreveraos, plebeyos! ¡Arreveraos!
Primero, che, yo me escucho medio mal. Sí. ¿Soy yo
está resfriado,
o estoy sonando medio mal?
Está resfriado, che.
Son los mocos. Soy yo, entonces. Son los mocos. No, más allá de eso me escucho bajito y saturado.
La garganta.
Más raro.
Allá. Más me allá siento, es la garganta.
Me siento raro en cómo me escucho. Sí. Espero que ustedes me estén escuchando bien. Ahí no me escucho nada, sí. Directamente. Ahí me escucho. Hola.
Hola.
Bueno, cosas internas que uno tiene con el operador, sí, de la Victor. Radio, con Víctor Hugo. Que bueno.
Muy parecida a la voz, yo.
Todos los días vamos cambiando de operador, entonces hasta que nos encuentra el timing.
Exacto, sí.
Son esas cosas que pasan. Un programa cargadísimo. Primero explicarles a la gente que no me esperaba hoy al micrófono. Muchos sí y no sabían. Que tuvo una suspensión de improperio, por eso estoy acá.
Como Feynman.
De improperio no se dice, ¿no?
Como Feynman y como el flaco Eduardo, ¿viste? Que también se lo suspendieron al de los crímenes, de la Cámara del Crimen. 15 días.
¿Qué Eduardo?
Eduardo Feynman. Eduardo Feynman, el periodista, está suspendido 15 días y no sale en pantalla, ¿no sabía?
Ah, no sabía.
No, ahora se suspende en televisión. Antes se cuidaba, era como más corporativo. Ahora agarra y lo sancionan, chao, no venga.
¿Por amarilla? ¿Por qué
no,
lo
no,
suspendieron?
15 días es expulsión para mí. 15 días es mucho, son 3 semanas.
Es muy bueno venir a la radio porque me entero de cosas que no me enteraban la
semana.
No,
y las cosas que te puedo llegar a contar, del espectáculo sobre todo.
Yo no vengo a contarle cosas a los oyentes, sino vengo a enterarme.
Exactamente, bueno, de alguna forma es una buena manera de poder hacer la radio, como la hemos hecho todo en algún momento.
Es comunicación a la inversa.
Exactamente, vendría a ser, ¿no? Y es una comunicación que nos llega día a día, Johnny. Nosotros estamos aquí para trasladársela a nuestros queridos oyentes. ¿Qué te ríes, boludo? ¿Tapa la cara?
Un día como hoy, pero en el 1966, y creo que se celebra a partir de ese día todos los días, se gestaba la Revolución Cultural China.
Claro, que empezaron a poner supermercado acá.
No es esa revolución.
¿Cuántos cultural años hace que están
los supermercados acá?
Por lo menos de Menem.
Y acá tendríamos que hablar con Gustavo NG, ¿no?
Ahora que él está con el tema del supermercado.
No, con el tema de la comunidad china.
Pero ojo que hay chinos que hacen otras cosas. La otra vez, por ejemplo, vi...
Es que no, nunca dije que era de supermercado. Yo dije pero... revolución cultural. Arranqué, punto.
Tenés razón.
Revolución tenés cultural.
Razón. O sea, en realidad vos volviste para atrás.
¿Por qué
yo
vos
seguía
llevás
con el tema?
La cultura a un tenés supermercado.
Razón. Tenés razón.
Más lejos de un supermercado sí. No puede estar la cultura.
Y por ahí de los chinos no, porque viste que ellos tienen todas cosas de China.
Tenés razón.
Viste, ellos no pierden su lugar, ¿no? El arraigo de ellos sigue estando, porque todas las miran cada caja y dice China.
Tenés
¿Taiwán
razón.
Es China?
No, es Taiwán.
Bueno, pero es cerca de China. Hay muchos también supermercados taiwaneses. ¿A qué se dedican los taiwaneses, Jonathan, acá?
¿Acá?
Sí, cuando la colonia taiwanesa, ¿a qué se dedica?
No sé.
Hacen sopa y vapor. ¿Viste que todas las películas de Taiwán pasan
no
corriendo
acá.
Por una calle
pero
y hay sopa
no
y vapor? ¿Cómo pasa acá?
Yo no sé si... No, acá sí, no es.
Acá tienen una calle como el barrio chino que es todo de sopa y vapor.
¿A dónde?
Y Taiwán, en Taiwán.
No, pero
la
acá...
Taiwán argentina. Yo ni que no sé dónde está la Taiwán argentina.
¿Hay comunidad taiwanesa fuerte acá?
130 y pico hay.
Yo lo que dejaron es un montón de tijeras.
¿Los taiwaneses?
Sí.
¿Los taiwaneses mucha peleaban tijera. Como Kung Fu, ponele? ¿O son de otra cultura los tipos? No, son patadas
son
voladoras.
Cultura. Para mí, no tengo tanto la cultura taiwanesa.
Es mafia.
La taiwanesa me suena más al lado de Vietnam.
Tenés razón. Si hay algún americano que nos esté escuchando, debe saber bien.
Oye,
porque ellos de
Johnny.
Vietnam saben todo de Vietnam. Sí. Así que si Taiwán es
y Taiwán. Todo el mundo participó de Vietnam.
Todo, de ellos todo.
Todo el mundo.
No le da la edad. Eso sí. Viste como cuando empecé a mentir que fuiste a ver un partido o un recital.
Y no me dan la cantidad de muertos que hubo tampoco.
Los porque... que quedaron. No, a mí no me daba la cantidad de micro que mandaron. Porque vos te ponés a contar cuando se ve la caravana que viene.
Porque es un hecho de corrupción también, aprovechan. Porque
totalmente.
Acá, ¿qué hacemos con las pocas guerras que tuvimos? ¿Qué
sí.
hacemos?
Nada.
Lo mandamos al soldado de principio a fin.
Sí.
Allá te mandan rotativo, una claro. semana cada uno.
Eso
va.
No es un soldado,
no, para que no se canse, no sé cómo.
Pero
es.
Así cualquiera apunta. Porque lo de acá, ponele, el primer día más o menos apuntan bien. Después de 20
pero
días se
el primer
se
día no pasa nada.
Claro, porque encima tardan 20 días, y cuando vienen los 20 días ya tenés la vista hecha pelota. Porque aparte, ojo, que es difícil disparar. Ahora creo que son con la mira con luz. Pero antes era con el agujerito. Que a veces te tapaba el agujerito, se oxidaba del fal.
Si está escuchando algún excombatiente también
sí.
que nos diga...
¿Yankee?
No,
cualquier excombatiente. Cualquier.
Argentino. ¿Qué batalla cualquier. Se dio el 2 de junio? Porque el 2 de junio ya eran los comienzos de la rendición de la Guerra de Malvinas, ¿no?
Y las últimas serían, cuando Montelondo, en ese tipo.
Y por ahí hay alguna de las importantes que fue el 2 de junio. Yo no tengo...
¿El desembarco? ¿El desembarco?
No tengo esa información, no les voy a mentir.
No. Pero podrías inventar.
No.
Si nadie sabe nada, John. Decí una batalla.
Monte Greenwich.
Ahí está.
La batalla de Monte Greenwich.
Y si no es, que llame a alguno y que diga. Total, ¿quién te va a llamar? Justo uno de Malvina te va a llamar.
Que nos contradiga, sí.
No, vos tenés información periodística. Él ni se acuerda con el frío que
cumpleaños 2 de junio. Sí. Feliz cumpleaños, Kun Agüero.
Sí. Los bomberos, hoy es el Día de los Bomberos.
Día de los Bomberos.
Sí.
Hay más nacimientos, pero hay muy no encontré un fallecimiento
¿el 2 de junio?
Importante el 2 de junio. Así que he llegado a la conclusión de que se nace más gente importante de la que muere. 2-1, no más.
¿Nace?
Ahí no más.
¿Nace o son menos?
No, nace más gente de la que muere. Los 2 de junio no es un buen día para morir.
Pero el que le va bien, ponele, que vos decís importante, el que le va bien es importante. Ese tipo, hay menos cantidad de importantes de si vos por eso se nota tanto que el 2 de junio tenga. Puta que los parió.
Hablame por el coso.
¿Por qué no empezamos a matar?
Vos seguí.
No. ¿Hoy hay campeonato?
Sí, hay campeonato. Es la mirá.
Es la voz del oyente.
No, y trajo la seña del pochoclero, el campeonato de cine mundial pochoclero. Tenemos un excelente, excelso jurado que ha preparado la fecha del día de hoy. Son como los de la FIFA, son bastante corruptos los del jurado.
Igual no me gustó porque los vi hablando afuera con algunos de los integrantes del programa y de la producción.
Uy, partidazo tenemos hoy. Ahora en un ratito voy a decir qué partido para que manden mensajes. Pero quería dejar antes un tema para hablar con aquellos que están enganchados ahora, o que no se están enganchando con nuestro programa y dicen, ah, por este lado sí me puedo enganchar. Y voy a traer a colación la historia personal de un vecino, alguien de La Reja, alguien de la República de Moreno, que a partir de que conoció a su padre y su padre le empezó a brindar el apellido y se empezó a mostrar con él.
¿Cómo le brindaba?
Como que lo reconoció, antes no lo reconocía, de adulto lo reconoció, un vecino de Moreno, no vamos a decir nombre todavía.
Iniciales.
No te las digo. Lo va a seguir sacando.
¿Tiene nombre de viejo o de joven?
A partir del 2008 que conoció a su padre, esa noticia, y él lo quería conocer, quería estar con
edad de él,
en contacto.
¿Edad de él?
No, ¿en qué, en aprox, ese momento?
Edad de
ahora.
Él, aprox,
¿ahora?
2008. Aprox.
2008, 27. Joven. 25.
Joven, joven.
Sí.
Joven. Joven, pero grande para conocer al
joven,
padre.
Joven, pero adulto.
Claro. Maduro.
Bueno, él, a partir del día que conoce a su padre, que su padre ya le da el apellido y le dice, bueno, este es mi hijo.
¿A quién le dice? A la gente.
Después de una larga lucha, le empezaron a ocurrir una serie de fatalidades.
¿Al padre?
A él. Contrariamente
es un apellido
a lo que sería el mejor momento de su vida, le empiezan a ocurrir cosas. Por ejemplo, choca en trompos en una autopista.
¿Después de ver al padre?
En una Panamericana.
No, en una no des nombre.
En una Panamericana.
En una Panamericana, en no, una Panamericana. Autopista.
Sí. En una Panamericana.
Escúchame. Datos. ¿Iba con el padre o había estado con el padre ese día?
Yo creo que sí.
El día anterior. Eso ya me parece que...
El día anterior.
Le está agregando.
El día anterior. Bueno, pero es un accidente, sí. Lo puede tener cualquiera.
Cualquiera.
Años más tarde...
¿Cuánto tiempo?
Ya le quedó una lesión importante.
Claro, una gamba. ¿Cuánto tiempo? De un hecho al otro. ¿Años?
Dos años, un año y medio, dos años. Sí, le pasaron más cositas chiquitas,
medio,
pero
no le da bolilla.
No tan grande.
No le da bolilla. Casi se queda pegado con un velador, sí. Boludeces.
Sí, ahora te vas a acordar de más cosas. Tuvo un accidente en un negocio de Palermo. En un negocio de Palermo en el que improperio va, improperio viene con un camionero.
¿Se peleó?
Improperios.
Ah.
Improperios.
No, pero un accidente es un...
Sacó un arma... Amenazando
¿él?
A la ¿él? Otra persona.
¿Él?
Sí. Y se autodisparó.
No. ¿Pero cosa, para qué? ¿Para contenerse?
Que, no, porque accidentalmente se...
¿Y a dónde se dio?
En una pierna.
Claro, porque siempre cuando te autodisparás siempre es en una pierna.
En una pierna.
Siempre, porque es para ponerlo acá en el cinturón.
Posterior a ese hecho que ya quedó bastante averiado con esos dos
y
accidentes.
Y me imagino, un choque y un balazo. ¿Qué le falta? Caerse un puente.
Bastante averiado.
Sí, y siempre de la misma pierna se pegaba, Johnny.
Tuvo que recurrir...
A un brujo.
Constantemente a un hospital para hacer tratamientos porque había quedado mal.
Claro, rehabilitación.
Un tiro para, sí. Para un delincuente no es nada.
No, y para...
Ahora, para no. El que no lo es tanto...
Te duele... Es como es peor que un martillazo en el dedo.
Te mata. No, pero aparte yo he visto gente que bajó 70 kilos después de un tiro. Y vos decís, ¿por qué? Claro. Si sigue comiendo igual. Pero no sé, le mataron un nervio, dice.
Sí, o en realidad para...
Siempre te dan un nervio.
Para mí, pero estamos todos conectados, Johnny, para mí.
Sí.
Todos. Viste que todos. Cuando hace acupuntura te tocan los dedos de los pies y que es el hígado, te dice. Viste sí. Que te dice, a ver, acá tenés el hígado inflamado y me está tocando el dedo gordo. Pará, China.
Es así, bueno.
Serie de cosas. ¿Y qué decide
a partir de
él?
Eso se hace adicto.
Nah, pero todo este,
a la morfina.
Justifica.
Por mí. El dolor.
Ah.
Por el tratamiento. Se hace adicto a la morfina.
Sí.
Y lo Me detienen.
La vida, el viejo.
Lo detienen en Mendoza luego de otro choque.
No.
Por ser adicto a la morfina. Y lo encuentran en alguna sustancia. Y estaba endrogadísimo. Entonces manejó endrogado y borracho. ¿No? El borracho la agregó él. Porque no se hizo adicto al alcohol.
Claro.
Por...
Nada.
Pero bueno, después sí. De varias cosas que te pasan por ahí, hay gente que
¿cómo
recurre
resuelve esto,
a las
Johnny?
Debilidades. ¿Cómo resuelve que en el día de hoy?
Sí, devolver el apellido.
Hace un par de meses le pegaron 50 tiros en la casa, un vecino.
¿En la puerta?
Moreno. Sí.
Pero acá hay inseguridad.
50 tiros de la. Y hoy.
¿Qué es un narco?
Peleándose justo en vísperas del día de la marcha de Ni Una Menos.
Sí.
En una pelea con la mujer,
oh.
Se enojó,
oh.
Le apuntó con el auto, le pegó.
¿Él?
Y le robó la moto. No sé si fue con el auto que le pegó.
¿En serio?
Para.
Y algunos de ustedes sabrán de quién estoy hablando, pero yo de mal pensado que soy, lo adjudico mucho a que es un hombre sin suerte. Y es sin suerte a partir de que conoció a su padre. ¿Cómo esta balanza de un hecho tan...
¿Cómo llega a esa conclusión, chico, lo de la
importante,
producción?
Te doy el nombre de la persona de nuestro vecino.
A ver.
Es el señor Carlitos Nair.
Que hoy, de acá, ¿eh?
Sí, está... Es de La Reja. Y hoy le pasó la gota que rebasó el vaso para
Menem.
Claro.
Pero Menem nos cagó la vida. O sea, estamos todos cagados por Menem, no el hijo solo. A mí también en 10 años me pasó de todo.
No me gusta que digas eso. Yo estaba hablando de un factor humano, sí, de una persona que le empezó a pasar de todo a partir de que fue reconocido como hijo.
Claro. Exactamente. Pero también no tenemos en cuenta, Johnny, que por ahí los otros 20 años que no lo reconoció, por ahí está recocido por todo lado el chabón. Pero no lo sabíamos.
No lo sabíamos.
Ojo que por ahí porque esos tipos, ¿me entendés? Si el velocímetro del auto le da 220, el tipo tiene que ir a 220. Y el cuerpo es como el auto. Él lo pone a 220. Todo el tiempo el cuerpo de él está a 220, pero no de electricidad, de velocidad. Y se las pega. Pero hay gente que vive así, a 220, pero no eléctrico. A velocidad, hasta el fondo. Me doy contra la pared.
Yo quería contar esta breve historia humana, claro, de un vecino de la República de Moreno.
Uno como vos, como yo.
Uno como vos, como yo.
Sí,
pero
yo tengo
que tuvo
más
esa suerte, sí, desgracia,
de conocer a su padre.
Lo que fue. Y para poder inmiscuirnos en el tema de cuánto influye en la vida y qué es el factor suerte. Te dejé, pero atónito.
No podría contestar.
Fue un golpe de nocaut lo que te acabo
no podría. Fue un pelletazo de
empanada.
Nair. De Nair.
Pelletazo. Sí.
No, la verdad es que no sabría qué responderte.
Bueno,
porque
empecé a hablar de cómo influyó la suerte
ahora
a vos
te tengo
en
que
tu
responder.
Vida. ¿Cómo
¿Y no viene Arrabal hoy?
Pregunto, ¿cómo influyó a vos en
la
tu
suerte?
Vida, la suerte.
Todo el tiempo. Yo creo que vivo con suerte. No, porque no me adjudico nada de lo que puedo llegar a hacer yo. Para mí todo es suerte.
¿Todo es suerte?
Sí. Lo único que no invoco el loto, hay 586 palos.
Bueno, ¿cuánto de porcentaje hay en tu vida de la suerte? ¿Es todo un 90%?
Y te digo,
un 100.
¿Del 1 al 100 o, de, o del 20
no, del
o
al, 100,
al 100%?
Al 100%.
73.
Ahora hacémelo al 110%, porque a mí me gusta
ir
al
110. ¿10 más, boludo?
No, 10 más no.
Sí, de 100 a 110 son 10, de 73 a 10, 83.
Y pero ya no es el 83% de un 110, no es, no es lo mismo que el 73 de 100.
Y bueno, y si vos me cambias el número, ¿por qué no te lo voy a cambiar yo? Claro, ¿qué? ¿La cuenta la hace para el solo?
Sos jodido.
¿Está no, mal bueno, o no? El 73% de 110 es 730. Es más alto.
No.
Sí, es más alto. El resultado es más alto que el
todo.
No. Me pregunta por número, boludo. Lo único que sabía era matemática.
23 minutos faltaron de las 19 horas. Pasaron de las 19 horas.
¿Cuánto sería de una hora? ¿Qué porcentaje sería de una hora?
¿De una hora y el 23%?
No, la hora.
El 40 y pico.
¿Vos sos de que te dice que toma la leche, que toma la leche?
El 46%, casi. Estamos llegando a casi el 50% de la hora. Bueno, no sé por qué llegamos a este, pero el factor suerte en la vida, quisiéramos que todos nos blanqueemos cuánto creemos en la suerte, porque es algo, es un tema tabú, el de eso no se habla. No tiene que ver quizás con las grandes cosas de la vida, pero sí influyen en las grandes cosas de la vida, porque hay veces que la usamos como excusa a la suerte. No tuve suerte.
Cuando es mala.
No tuve suerte.
Cuando es mala y cuando es buena no fue suerte. Trabajé para eso.
Totalmente.
Es cierto. Tiene como mala prensa la realidad la suerte, no buena prensa.
Si estás bien, nunca decís, y ando con buena suerte.
No, decís, cómo cambié,
Decís,
porque aparte reprochás.
Me está yendo muy bien.
Reprochás.
A mí me está yendo.
¿Cómo lo levanté,
¿Cómo te está yendo? Muy bien.
Muy bien.
No, ¿y cómo estás?
¿Y la familia?
Mal. No, están muy mal, no tienen suerte.
No, están rebajo,
pegan una.
Sí, no pegan. O sea, es que es raro porque yo, o sea, vivimos todos en la misma.
Me asiente.
Vivimos todos en la misma casa y yo la verdad que estoy re bien, tengo la recontra suerte, pero yo no sé. Para mí salió la vieja de ella, porque siempre le buscaba, ¿me entendés? Alguien que tenga el síndrome de la mala suerte.
¿Es transferible la suerte?
No, imposible.
Es imposible.
Vos podés desear, por ejemplo, decir, te deseo suerte. Pero la suerte es de uno, no te dan suerte.
Pero también
no hay suerte en sobre.
No está ese caso de la suerte como, como una energía que trasciende a, al cuerpo y a la persona.
O sea,
persona.
¿Vos decís que yo te transmito suerte?
Y al estar con otra persona, uno
no con suerte
está más afortunado.
Y yo he estado con millonario y no tengo un sope.
¿El millonario es suertudo, no?
Y en un punto sí, porque por ahí nació justo en la casa que tenía que nacer el hijo de puta. Y ya tenían como 5 o 6 empresas, o sea, porque para mí el nacimiento es suerte.
Yo creo que ahí es predestinación más que suerte. La suerte es lo que lo puede haber acompañado a...
O sea, vos, por ejemplo, en el caso del nacimiento de un tipo que nace en una familia como...
Para mí la suerte es un hecho fortuito, es algo que no tendría que haber pasado y pasó.
No, eso es una casualidad.
Bueno, eso es casualidad. Si yo digo, no quiero jugar al 17.
Sí.
Y se me cae una ficha en el 17 y el 17.
Y de casualidad se te cayó. No de suerte, se cayó de casualidad. Y aparte, es mentira que existe la causalidad. Eso es un invento, no sé de quién. ¿Me entendés? Por ahí de Muscari o de alguno de estos de que hacen obra de teatro. Causalidad. No es lo mismo que es casualidad, como diciendo, no fue casual, fue causado. Entonces agarré y decí, no fue casual, esto fue un hecho causado, no casualidad. ¿De dónde salió esa palabra,
muchacho? Yo te voy a decir una cosa.
¿Lo sabés de alguna de dónde
la salió? Persona que en el siglo XXI domine la suerte va a dominar el mundo. Cuando nosotros empecemos a entender lo que es la suerte, vamos a estar en condiciones de pelearle igual a cualquiera.
¿Vos decís que nosotros los argentinos no sabemos lo que es la suerte?
No, nosotros, no sé, no hablo por los argentinos.
Y yo soy argentino.
Son un montón de argentinos.
¿Vos decís de nosotros dos?
Nosotros dos. No, nosotros como individuos, nosotros, yo.
El yo. Háblame del yo.
Te hablo de mí, pero también quiero hablarte de vos.
Sí, de tú.
Y vos.
De tú.
Y vos.
Los cinco que estamos acá, ponele. Si nosotros creemos en nuestra suerte, ¿qué podemos hacer?
No es si creer en nuestra suerte.
¿Basamos todo en la suerte?
Cuando dominamos y entendemos la suerte,
sí,
vamos a dominar el mundo, vamos a hacer lo que queramos.
¿Los cinco? ¿Nosotros cinco?
Porque no vas a salir el día que no tenés que salir.
No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. No es suerte.
Yo creo que mucho de la suerte está en la intuición. Está en ese plano que algunos dicen el sexto sentido.
La
suerte está ahí metida, pero no la queremos escuchar. Y el día que lo escuchemos,
vamos a
catch yourself, Catalina.
¿Qué es eso?
Agarrate, Catalina.
Déjame que dé los teléfonos, Jenny, porque no los dimos y quiero que me manden mensajes de texto al 11-33-68-0099. Y si tenés ganas de hablar con nosotros, que escuchemos tu voz, llamanos al 4-666-559-0237 si estás fuera de la zona de capital, va, porque Moreno es capital.
Sí.
O sea, para la Perlita, para todos esos lugares, esta es la capital. Acá atiende Dios.
Déjame mandarle un saludo al Chino, Boti, Polo y varios que sabemos que escuchan, que son oyentes nuevos que todavía no se animan a involucrarse. Sí.
A interactuar.
Igual que los viejos.
¿Qué dijimos en la mesa?
Que los viejos, que el viejo.
¿Qué
el viejo es muy. No el viejo oyente, el viejo.
Sí.
La persona grande.
El padre, el abuelo.
La persona mayor.
El abuelo.
No, es más de escuchar, no es tanto de participar.
Y vos fíjate que
Cuando participa es para encabronarse.
Sí, o por ahí te dice algo que le decían los padres, ponele.
Sí.
Que ya pasó.
Así que si tienen ganas de llamar, 466-6559, llamen. No digan su nombre verdadero.
Sí. No nos digan su nombre.
Y sáquense de encima un peso que tengan de insultar a alguien, de sacarse algo.
Por ahí también decirle
estoy
a alguien algo.
Podrido
lindo.
De tal cosa. Estoy podrido. Dice, hay mucha gente para.
Sé más abierto, Johnny.
Sacarse la violencia de encima y no llevarla al día de mañana. Eso nos va a traer suerte.
Washed his hands and sealed his face. time for a change. Killed the Tsar and its ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank, when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you, hope you guess my name. Oh yeah, I was buzzing you with the nature of my game. Oh yeah, I watched with glee while you kings and queens fought for tender cage.
Sonando los Rolling Stones con el tema Simpatía por el Demonio.
Ayer creo que fue el débil, ¿no? Ayer creo que fue el cumpleaños de Johnny, del guitarrista.
Ah, tenía un mensaje del Fecu, mirá.
68 años cumplió Rod Wood, ¿cómo se llama?
Ron Wood.
Rod Wood. 68.
¿68 años?
Sí, ayer.
Nada.
Nada. Están en el esplendor.
Bueno, ¿qué es? ¿Por eso?
Sí. ¿Sabes que hoy, hace varios días que vengo probando con algo? Y terminé de confirmarlo y lo que ya te lo quería contar, a ver qué opinabas vos.
Dale.
Empecé a pensar en la hora, ¿viste? Porque como que todo el tiempo vos estás poniendo el horario para levantarte, el horario que tenés que venir para un lado, para ir para el otro. O sea, todo el tiempo como que la hora es casi como el celular de tu vida. Antes no le dábamos tanta bola a la hora. Ahora estás todo el tiempo mirando la hora porque lo tenés que estar todo el tiempo relacionando con algo que tenés que hacer. Como que se hizo tan importante la hora como el celular.
Por lo poco que rinde el tiempo.
También. Y pasa más rápido al estar tan pendiente, porque antes no te dabas cuenta.
Sí.
Entonces agarré y hice...
O como... pasa más lento.
Porque pasa más rápido.
Estás esperando algo.
Sí.
Que pase, no pasa nunca.
Sí, bueno. Pero cuando no esperas nada, te pasa volando el día.
Yo te digo.
Sí.
Te digo, a las 12 de la noche... No. Tipo 2 de la mañana. Hoy, 2 de la mañana.
Sí.
Juega tu equipo preferido.
Sí.
Sí. La final del Mundial de Clubes en Japón.
Sí.
Por eso te juegan ese horario raro.
Sí.
Son las 2 de la mañana.
Sí.
¿Cuánto te pasa de acá hasta las 2 de la mañana? y no te digo de acá a las 2 de la mañana.
Pará.
De 1 a 2 sí. No se te pasa más.
Pará, y agarran y te dicen, tirate a dormir un ratito y después lo ves. ¿Qué mierda voy a dormir? Qué guachiji. La final del mundo.
Es una hora que es la más larga de tu vida.
Totalmente. Y después todo depende de cómo va el partido. Bueno, pero no nos vayamos, dejá que te termine con esto. Entonces digo, tan pendientes estamos, agarré y empecé a hacer como un examen. Entonces agarraba, por ejemplo, me encontraba con una persona y le decía, está para almorzar, ¿no? Y el tipo agarraba y miraba la hora. ¿Sí? Así con 4 o 5 personas. A otro, por ejemplo, le dije, y ya arrancó el hambre, ¿no? Y el tipo agarra y en vez, antes de contestarme, mira la hora. Entonces, después hace la tardecita noche, así ya medio oscurito, qué sé yo. Y también, cambio, digo, che, ya está para irse a dormir, ¿no? Y antes de contestarme, 3 personas miraron la hora. Entonces agarro y pienso, ¿está tan relacionado la hora con lo fisiológico? O sea, por ejemplo, antes no existían los relojes, nada. Dormían, comían cuando tenían ganas, se levantaban si había un ruido porque por eso había caído una piedra y se escuchaba. Y se dormían cuando era de noche. Ahora, relacionamos que tenemos que comer
estamos
a tal hora.
Claro, no, en realidad estás buscando... Porque por ahí...
Como que sos ordenado.
No, por ahí estás buscando una justificación.
A ver.
Tipo, vos decís, che, qué hambre, ¿no? Y son las 5 de la tarde.
Sí.
El tipo mira y dice, no puedo. Cuando ve la hora dice, no puedo comer a las 5 de la tarde.
Sí.
Entonces, pero si te lo dijo a las 7, dice, y bueno, ya lo hago y zafo la cena. Ya.
¿Justifica?
Se autojustifica diciendo, no es tan mal horario para cenar.
¿Mirando la hora?
Mirando la hora.
Sí, pero lo que digo es que en vez de agarrar y sentirse él como persona, ¿qué le pasa en ese momento? Que por ahí...
Bueno, pero somos esclavos del tiempo.
Agarra y mira para ver si puede decir si tiene hambre, ¿me entendés? Porque sería ilógico que a las 5 diga tenés hambre de almuerzo, a las 5 tenés hambre de merienda. Pero vos no le preguntás a nadie a las 5 de la tarde, che, ¿tenés hambre de merienda? No, el hambre es uno solo. Nada más que uno relaciona que a la mañana es una cosa, al mediodía es otra, a la tarde es otra. No te comes un churrasco a las 9 de la mañana.
Yo, más que la hora, generalmente estoy mirando la fecha.
¿Vos comés hasta el 15 por el sueldo?
No, yo como salpicado.
Sí.
Entonces, si al mediodía tengo hambre, me fijo si a la noche me va a invitar alguien a comer, si yo tengo un programa esa noche.
Y de acuerdo a eso comes...
¿Cómo
comes?
Como más o menos.
Sí. ¿Y no te pasa, por ejemplo, que si sabes que a la noche hay una comida?
Si sé que voy a tu casa, que me invitaste vos.
No, ponele que no. Ahora, después que me dijiste esto, ponele que no.
No te almuerzo nada.
No, ponele que no.
No te almuerzo nada.
Te digo esto. Si vos agarrás, por ejemplo, y llegás a tu casa.
Te voy entrenadito.
Llegás a tu casa.
Me meto a la pileta.
Llegás a tu casa.
Me fun.
Y te tenés que cocinar. ¿Sí? ¿Te haces lo mismo?
No tengo hambre.
Claro.
No tenés hambre. Pico.
Y de última te haces un arroz, o sea, cualquier cosa. Porque
pico.
No te dan.
Por bueno, eso. Si sé que voy a estar solo, cuando digo, uy, tengo hambre, empiezo a pensar otras cosas. Busco un caramelo.
Cuando estás solo, para no hacerte nada, ¿no? Para seguir tirado con el control remoto pegado al dedo gordo.
Sí.
Lo otro que te pregunto es esto: el tema de las comidas.
¿Me la podés esperar un cachito?
Sí, cómo no, porque aparte, buenísimo, me he olvidado.
Abrimos.
Me he olvidado, boludo.
Como todos los martes.
Ah, ya me acordé.
Campeonato Mundial de Cine Pochoclero para saber qué cosas influyeron en nuestras vidas. Estamos queriendo saber qué cosas influyeron en la tuya, querido oyente, en la mía, querido Michel.
Sí.
En la de Víctor Hugo.
Upa.
Nuestro señor operador.
Upa.
8 películas ya han sido preclasificadas y se están enfrentando entre sí. Ya tenemos 2 semifinalistas. Pero la tarde noche de hoy, se enfrentan 2 tanques gigantes. Del director James Cameron con el señor Arnold Schwarzenegger en su coprotagónico, porque no es protagónico absoluto, es coprotagónico, el nombre del chico no me lo acuerdo. Una máquina que viene a asesinar a una persona y que en la segunda parte de esta película se hace amigo de esa persona, no, porque es reprogramada para salvarlo. Terminator 2, primer película, y la música está... Gran película y gran momento de los Guns N' Roses durante esa película. Se enfrenta en este rincón, Rincón Azul, Terminator 2, se enfrenta al aventurero más importante.
¿Al?
Al aventurero más importante del mundo. Todos de jóvenes quisimos ser como él por lo menos un segundo. La película que es la película del héroe, el alter ego, el hombre solo, ese que va a combate y al final se queda con la chica. Es que tiene que sortear un montón de aventuras y el beso final es parte de esa gran película. Indiana Jones, la música está delatando. Indiana
acá está Jones. Mi voto, papá. Acá está mi voto. Sentí los aplausos, son míos. Y siempre termina con una colorada, porque en esa época eran coloradas las minas.
Sí.
Rita Hayworth.
Era muy de... O estaba en el Indiana Jones o estaba en King Kong.
Sí, o en una conejita de Playboy.
Indiana Jones tiene el mismo gusto que King Kong.
Totalmente, y los árboles eran lo mismo. ¿Viste? Cuando corren, siempre corren en el mismo lugar. ¿Cuántos escenarios van a hacer para hacer dos películas?
Bueno, dos grandes películas, la verdad que...
Gran película King Kong, Johnny.
Cine pochoclero. Sí, King Kong, buena
gran película.
¿Pero qué versión?
La que le tiran los avioncitos.
Y ya vamos a ir a un campeonato.
Me gusta eso. Yo la fui a ver al cine, me acuerdo que era cuando recién se estrenaba la tridimensional, ¿viste? Que a los costados había dos pantallas más y te envolvía el sonido. Cuando hacía... ¡Oh! Nos cagábamos. Parecía que lo tenía ahí al mono.
Sí, al mono. Al mono. Es verdad. Bueno, estas dos películas... Si estamos hablando de cine mundial...
Sí.
Torneo mundial de cine pochoclero, ¿no? Una de las cosas que tuvo en cuenta el jurado tiene que ver con los diálogos. Y yo para votar te voy a decir que los diálogos de Terminator 2 me los sé todos. Indiana Jones, me sé todas las escenas quizás. Me las acuerdo.
Es incomprobables.
Porque las dos califican en película que si se está dando por tele...
La dejás.
Te la quedás viendo. Sí. Aunque sea media hora.
Sí. ¿Sabés que me vi ayer?
Menos de media hora no la dejás.
¿Sabés que me vi ayer empezada la de Bruce Willis que el chabón es un contador de la mafia y le secuestran a la familia unos loquitos?
Sí.
¿Cómo se llama?
No me acuerdo.
Bueno, Al Amanecer, algo así creo que se llama. Bueno, esa me vi. Empezó...
Que termina encerrado en el baño.
Sí, que va a buscar a los hijos todo y que la los mata unos enmascarados.
La hija.
Ella, que le pegó un balazo, no, le clavó un cuchillo al loquito.
Encerrada en el vestidor, que el vestidor que tenía vidrio espejado.
Sí,
del otro lado. Se ve de un lado y se ve... Y
como los coches. Sí. Se escribe con sangre el guacho.
No, el coche es polarizado. Como la
había uno que era un fachero, ponerle tipo la fuego, así le ponían como un espejado.
Es como las peceras,
sí.
Te digo.
¿La?
Las peceras.
¿Que el pescado no ve para afuera?
No.
¿Quién te dijo? ¿Un pescado?
Metí la cabeza.
¿Quién te dijo? No.
Metí la cabeza.
No hay pecera para cabeza de humano.
¿No?
No, son angostas.
Yo veo
de largo lo que quieras. Si querés te podés acostar, pero la cabeza no te entra.
Yo veo espejado todo el tiempo. Sí, bueno, es espejado.
Igual vos sos muy bueno con los peces.
Creo.
Muy bueno. No es espejado. Parece espejado por las burbujas. Lo que hace la burbuja que el pescado no vea.
Las burbujas. Bueno, basta. Terminator 2 versus Indiana Jones. Voy a dar mi voto.
Yo ya lo di.
¿Vos ya lo diste?
Sí, aplaudí.
Yo voy a votar a Terminator 2. En este caso.
¿Yo aplaudí esa o la otra aplaudí?
No, vos aplaudiste Indiana Jones. Indiana Jones.
Sí. Ya llueven los mensajes.
Estoy de acuerdo contigo.
¿Quién pone?
Para mí es mejor... No, yo te digo. Es mejor película Indiana Jones. Eso es lo que digo.
Ah, se puede...
Pero Terminator 2, me sé todos los diálogos.
Sí.
Y habla del apocalipsis.
Pero eso es un fanatismo en realidad. No sé si sos tan objetivo en lo que tiene que ver con el Fed.
No, me quedaron más los diálogos. Me quedaron.
Bueno. Por eso, es una cuestión personal entonces el campeonato mundial, no es
hasta
objetivo.
La vista, baby. Fueron latiguillos que quedaron mucho.
Sí. Como es Sarah Connor.
E.T. from Home.
Sí.
E.T. es una película que quedó afuera por sentimental era, ¿no?
Sí.
Sí.
Votan por ¿cómo es? La segunda, la de la
Indiana
aventura.
Jones.
Indiana Jones.
Indiana Jones.
Votan por Indiana Jones. Sí.
Víctor
Hugo. Quiero que justifique el voto, no quiero que... Pero un bife. No quiero, Víctor Hugo, que diga una y chau. Quiero que me lo justifique antes de decírmela. Y yo me voy a ir dando cuenta.
Terminator 2.
Pero es pelotudo.
Justifique antes de
decirlo. Sos de Tucumán.
Iba a decir eso y después justificarla.
Cortale. que le decimos de vuelta.
No. Y creo que porque la vi más veces en cine shampoo.
Terminator 2 va a votar.
¿Eh?
Terminator 2 va a votar.
¿Cómo lo adivinás?
Porque y la vio más veces. Me sé más los diálogos, es más de la onda que a mí me gusta.
Sí. Las balas, ¿le gustan los balazos? Lo,
la moto y los Guns N' Roses le suma mucho a esa película.
Sí.
El escape de la moto con...
El comienzo con un solo de batería.
Sí. Igual, perdóneme, Víctor Hugo, pero yo las mejores motos así de guerreros que vi fue la de Mad Max.
Muy buenas motos.
Para mí son las mejores, las mejores chatarras no, están, digo, en Mad Max.
Escena de moto, sí. Que es la escena de moto de el chico con una moto con un 50, no sé qué cilindrada tendrá. Chiquitita. Yo no sé de moto, pero que lo sigue un camión, un Scania.
Que lo va a pasar por arriba.
Y lo va a pasar por
y
arriba.
Y no lo alcanza.
No lo alcanza.
Sí. Porque era una moto, entonces no era 50, Johnny.
Porque era una ardilla esa moto.
Sí, era gambeteadora, era puntero derecho. Y te digo una cosa de Mad Max también que tenía muy bueno, el tema de la interpretación de los personajes. Bueno, ¿por qué Mad Max no está, por ejemplo, en un campeonato mundial?
Está estrenando la remake.
La voy a ir a ver en 3D.
Y películas con remake no entran en esta categoría.
Y Terminator fueron remake, 30.
No, con remake, no con secuela.
No es remake, me parece.
Mad Max es remake, es remake. Hacerla 30 años después, hacer una Mad Max, cambiar el protagonista...
Perdóname.
Y decir que eso es Mad Max, no es Mad Max.
Perdóname, pero se murió el tipo, ¿qué quiere que esperen 30 años? Aparte no pueden ni saltar ya.
¿Y por qué
no tienen que cagar a trompada, lo hacen revolía por todo lado.
Basta, pero no...
Por la arena.
Nos vamos a pelear.
Mucho. Mel Gibson, no, ¿cómo era Mel Gibson? No, el otro era el
Mel Gibson.
No.
El protagonista era Mel Gibson.
Entonces vi otra yo, que laburaba el del guardaespaldas, ¿cómo se llamaba?
Kevin Costner,
sí.
Waterworld.
Qué buena película,
Fue muy, rubio. Muy criticada fue.
Muy buena.
A mí también me gustó mucho.
Pero claro, y me acuerdo de todos los diálogos.
Pero está bien que la emparente porque es la Mad Max en el agua.
Totalmente.
Era exactamente lo mismo, pero en el agua.
Totalmente. Y habría que ver qué hay atrás de todo eso. Y si uno empieza a ver, ¿sabes en qué terminás? En Juana de Arco.
2-2, Sara está votando Indiana Jones.
No, Indiana Jones es una gran película. Y aparte, te digo la verdad, es para todas las edades y para todos los sexos.
Un mensaje de Michelle que me dice, voy para allá.
Sí, bueno, eso sería, entonces, es voto para Indiana Jones. Indiana Jones, ¿cuántas hubo?
3, creo.
¿Siempre laburó el mismo?
Sí.
Qué bien que la hacía. 4, dice.
¿Cuatro?
4, dice Víctor Hugo.
4, porque una salió después de 30 años.
Claro, no,
es una remake.
Es una remake.
No, remake no.
Ya está. Remake no. ¿Cuánto tiempo pasa?
¿Cuántas Rocky hay?
Sí, 7.
No, es hasta las 5, se terminó.
Bueno, pero después ¿cuánto tiempo pasa para que pase de ser secuela a remake? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? Para que no sea secuela,
No, bueno, pero si mantiene el protagonista termina siendo secuela, pero mala secuela, o sea, termina siendo un negocio, como juntar a Soda Stereo.
No importa eso, decime la diferencia de tiempo entre
secuela y remake.
Sí. ¿Cuánto tiempo?
La diferencia es que se basa en el mismo argumento de la película y cambian los protagonistas 40, 50 años después.
Entonces, 50 años
una otra remake. Tecnología te lo permite. Por ejemplo, Drácula tuvo infinidad de
remakes. Batman también.
Batman tuvo poca, porque la serie del 70...
Pero la puta madre, la que le digo yo, ¿no?
No, bueno, pero no tuvo mucha remake.
Sí, hay 11 Batman. Pero el otro día vi la fotito de cada Batman.
No,
Michael
bueno,
Keaton,
eso es
Harrison Ford.
No, bueno, pero esas son secuelas.
Sean Connery.
Sí, secuelas mal hechas porque no van con los contratos.
Pero ¿son secuelas?
Te doy el ejemplo de la que nombrábamos antes, King Kong.
Sí.
King Kong
no tuvo secuela.
Es el clásico del 50, después tenés el clásico de los 80 y ahora hace poco, hace 10 años, hicieron una en la que está Joe Black.
Sí, que es un mono que no es ni mono.
El
mono mono es el primero. Es torpe, porque el mono en una torre
bueno,
a 300
ahí
pisos,
tenés tres. Johnny. No es que fue parte 1, parte 2 y parte 3.
Sí.
El argumento fue en las tres exactamente el mismo.
Sí.
Una remake en los tres casos.
Claro.
O sea, se trataba del mono que estaba en la selva, que lo iban a buscar y lo llevan a la ciudad.
Sí, pero aparte no pueden cambiar al actor del mono, si total es disfrazado. O sea, no es como un tipo que lo ves. El mono podía decir que era otro, porque no es que se te murió el primer mono. No. Vos no sabés si
lo
era el otro
que cambia
mono.
Es el argumento.
Pero me dijiste los actores también, y ahí te pueden cagar. Por ahí eso es remake, y te lo venden como secuela, porque no lo ves al tipo adentro del mono.
No, bueno, no hay nada más malo, no hay nada más feo que uno sea fanático de una película, sí, y que te cambie el protagonista, que cambie, sí, el actor, sí, teniendo el mismo nombre del protagonista.
Totalmente, totalmente.
Y ahora con Terminator, sí, Génesis...
No, eso no es nada, ya terminó. Negocio eso. Ya es como, terminó. Es como la cuchilla, como era el que mataba, que después se juntó con el otro.
Freddy,
que después se juntó con Jason. ¿Cuándo se van a juntar si no se conocen?
¿Quién la vio esa película?
Nadie la vio.
Godzilla vs King Kong.
Nadie. Esas películas ya son negocios, ya pasan, ya dejaron de ser lo que eran esencialmente. Indiana Jones voto yo.
10 minutos faltan para las 8 de la noche. Ya tenemos varios votos para Indiana Jones. Sí. Tenemos votos para Terminator. Sí. Esperamos tu voto al 11-33-680099.
Sí.
O que nos llames por teléfono al 466-6559. El Facebook también lo tenemos abierto. Y tenemos abierto nuestro corazón por sobre todas las cosas. También me gustaría que alguien se sincere, sí, y que me diga cuánto de porcentaje, sí, es lo que le va bien en la vida. Sí. O sea, sincerarse. O sea, a mí me va bien por un 70% de suerte. Porque, sí, la verdad que no sé hacer nada.
Un promedio tiene que ser.
Lo único que tengo es suerte.
Sí, o por ahí tuvo la suerte de encontrarse, por ejemplo, con una persona que le cambió la vida. Su esposa.
Mucha
o
suerte.
Su marido.
Mucha suerte.
Eso también es suerte. O la suerte lo relacionamos solamente a lo material, chico.
No, la suerte
es suerte. La suerte es general.
La suerte es suerte.
Claro, pero antes hablábamos...
Te estás por morir y no te morís.
También.
O sea, sí, te va a pisar un auto y, sí, no te pisó.
Sí, o por ejemplo también la suerte es...
Ibas a viajar en un vehículo, sí, que explotó.
Hicieron una película con eso, ¿te acordás?
No.
Que era que iban a subir al avión y el pibe los baja porque él veía que iba a explotar el avión.
No, pero eso es que veía lo que iba a pasar. Claro, el chabón dominaba
la suerte. Eso
más
es,
que la suerte,
eso
la muerte. Pero ahí...
Bueno, ahí la muerte, pero podía trasladarlo a lo que sea. Ese es el ejemplo. El tipo es lo que hace prevenir, que dicen es un déjà vu, como cosas raras le dicen. Es suerte.
Eso te suerte, digo. El suerte. Día que dominemos eso...
Sí. Pero sería imposible vivir así entre todos. Poner, si vos me decís, de 10 lo tenemos uno, es diferente. Ahora, de 10 lo tenemos 10, no podríamos relacionarnos, no podríamos hablar. O sea, estaríamos aislados, estaríamos todo el tiempo encerrados solos. No, sí, tendríamos familia, hijos, no tendríamos nada.
Bueno, pero cambia el mundo.
Y sí, no nos vemos más. No lo vemos más.
Sí,
puede ser. Lo único que subiría la construcción, porque vos imagínate una familia de 5 que no se vea más, tenés que hacer por
y
lo
que
menos
todo el mundo
duple,
tiene suerte. ¿Eh? Todos se ganan la quiniela, sí, un peso para cada uno.
Sí, o viste cuando, por ejemplo.
El pro debe un peso para cada uno repartir, porque son 30 millones de personas.
Por suerte. Lo otro que también te digo que está relacionado a la suerte muchas veces es el hecho de cuando a otro le pasa algo malo y vos lo tomás como que fue de suerte. Por ejemplo, el tipo agarra. Y tenía una enfermedad terminal, ¿no? Digamos, fea. Y agarra y enseguida que se la diagnostican, el tipo se muere al otro día. Y los que quedan dicen, bueno, por suerte no sufrió. Boludo, se murió. ¡Qué suerte! O por suerte no se enteró, ponele.
Ahí tenés el positivista que le busca.
Sí, pero ahí no es. Es suerte para vos que lo decís, no para el tipo que se murió.
A mí me gustaría...
O te rompen el otro, te lo hacen mierda y dice, por suerte... A ustedes no le pasó nada. Pero ¿sabes el quilombo que tengo ahora? Para cobrar esto. Estoy sin laburo. Laburaba con el auto. Sí, qué suerte.
El seguro...
No le importa. Hubiera preferido que lo mate, que lo corte con una chapa, aunque sea. Algo que,
claro,
te pase.
El lugar del seguro te queda en el polo opuesto del mundo. Porque...
Sí, no existe mal seguro.
Sí, porque
se fundió.
La casa central del seguro queda en Dinamarca siempre. Sí. Bueno, como mínimo.
Y es como el que te atiende de los cosos. De los...
Uy, hace poquito hablé por teléfono y pedí...
¿Te atendieron?
Y dije estas palabras.
A ver...
Te juro que no es de racista, no tengo nada contra tu país, no tengo nada contra tu comunidad. Me encantaría ir en estos momentos a Puerto Rico o a República Dominicana, donde seas vos.
Sí.
Pero quiero que me atienda un argentino, por favor, le dije. Así dije, me
no
saltó.
No tenés nada contra los puertorriqueños.
Me saltó.
¿Y qué te dijo?
Pero se lo dije en un buen tono.
¿Y qué te dijo? Y te habló en argentino, porque ¿sabe qué? Aparte de no decirte el verdadero nombre, cambian la forma de hablar, te hacen colombiano. Son todo argentinos, Johnny.
Es verdad.
Es un tipo argentino que imita. Tienen tipo, dice que le da curso a Nito Artaza, Bossi, van todo tipo, Freddy Villarreal. Van eso, porque te imaginas la guita que tiene Movistar. Lo puede llevar a Freddy Villarreal para que le haga, por ejemplo, que te haga la voz de un colombiano. Son argentinos, quédate tranquilo.
Tengo mucha suerte, mándale un mensaje. Mucha suerte, hoy los puedo escuchar sin interferencia.
Excelente.
Eso es tener mucha
suerte. O si no, que pagamos los 10.000 pesos para arreglar la antena. También no sé hasta dónde está relacionada la suerte con la efectividad.
Vos estás tirando para atrás la suerte.
No, te hago... hagamos el policía bueno y el policía malo.
La suerte no te llega, se busca.
La suerte no se busca, la suerte es suerte. La suerte te cae.
Bueno, pero me llega un mensaje que dice...
Bueno, yo lo interpreto, Johnny. Y la suerte es suerte, te cae. Es como si fuera el polvito, como una serpentina de un hada.
Pero
que te toca y te dice
antes,
suerte.
Antes, con el señor Víctor Hugo, tuvimos una charla filosofal. Él tenía un amigo que estaba constantemente en actitud de decaísmo.
Sí, de antisuerte.
Antisuerte. Y evidentemente atraía accidentes.
Claro, robos.
Sí, sí, yo creo
no,
que
lo
yo
pone mal.
Dije.
Lo pone mal.
Tu mala teléfono. Suerte vos la buscás, no es que tenés mala suerte. Vos estás predispuesto a la mala suerte.
Tomá.
A mí me lo dice.
A vos te lo estoy diciendo. Si vos dijiste la mala suerte, suerte.
No, pero no, eso es un caso aislado. Para mí la suerte para cada uno. Yo para mí, viste, cuando vos agarrás
y decís... El oyente mandó
y
mandó un mensaje que dijo...
A él le pasó eso.
La mala suerte no llega, se busca.
Se busca.
Se busca.
¿La mala suerte con o la suerte?
Con mucha es. La suerte.
La suerte, ¿no? La suerte. Mala suerte.
¿La suerte o mala suerte? ¿Buena suerte
la
o mala
suerte? La suerte no tiene
¿por
sexo?
¿Por qué la suerte la tenemos como que es buena suerte?
Por eso te dije, antes tuvo suerte y se murió, no sufrió. Es rara la suerte. Sí. Es como un elogio raro que te digan a veces que tenés suerte.
Y aparte es un insulto terrible.
Hay que saber ponerla bien la palabra suerte
no,
para mí.
No, tiene una suerte.
Este, ¿sabe qué? Está con esa mina de pura suerte. Y no sabe que el chabón reciba esta espeleta.
Sí, qué laburo que se mandó Arturo Puig.
Sí, tuvo suerte. Tuvo suerte. Porque aparte no completan. Solamente con decir tuvo suerte para mí te descalifica.
Tuvo suerte.
Te minimiza. Lo que vos sos.
Distinto es en política. Yo creo que la suerte no se adjudica en política, salvo al que aludíamos al principio.
Sí, que ya no basta porque vamos a terminar. Se van a encontrar el arma.
Por otro lado.
Sí.
Pero en política, los argumentos nunca tienen que ver con la suerte.
No.
La forma de denostar al adversario es por mala praxis,
por incapacidad.
Por incapacidad, por cosas que se le ve, por cosas que uno no está de acuerdo, en desacuerdo. Pero la suerte, creo, en la política. No está tratada como debería tratarse.
No existe la palabra suerte.
Si yo hoy fuese asesor de algunos candidatos, de algún candidato, le diría...
Agregala.
Busca la suerte.
Agregala. Y en los discursos que le agregue. Que empiece a aparecer la palabra suerte en los discursos. Que por ejemplo diga,
argentinos,
por suerte pudimos hacer las cloacas. Para mí es mejor, es más genuino decir
ojalá que
suerte.
Tengamos suerte y hagamos un buen gobierno.
Exacto, ojalá que tengamos suerte y que podamos seguir avanzando en las obras en este barrio. Si es eso, en definitiva, es un poco de gestión y otro poco de suerte, en todos los órdenes de la vida.
En todos
porque
los
si vos agarrás y estás en un momento donde no te tenés que estar.
¿Más de gestión que de suerte?
No, más de suerte que de gestión. Yo te digo, media hora de programa... Y yo te digo, ya me di cuenta de que todo lo que pasa es por suerte.
Nacer es cuestión de suerte. O sea, el quilombo que pasa, ya lo hablamos varias veces, el quilombo que pasa desde que un hombre está con una mujer engendra un hijo.
Fíjate la hora.
Engendra un hijo y todo lo que pasa en ese vientre materno.
Sí.
Todo el tiempo que tiene que pasar, los movimientos, los baches que tenés que pasar en los colectivos, la mujer embarazada. Con los baches
y el otro pegándose cabezazo contra el ombligo.
Contra el coso, que se te aprieta por un lado. Se te aprieta.
Mueve la pierna, porque aparte está entumecido el pibe.
Que tiene que tener el líquido justo.
Justo.
Porque ni más ni menos.
Sí, y a la noche escuchar que de repente se metió en el líquido y sale y hace...
Y que el día del parto no quedó enredado.
Sí, porque es un hincha pelota. Porque justo ese día vio que había algo en el fondo y se fue para allá y quedó culo para arriba, viejo. Quedó al revés, porque siempre busca para adentro.
Nacer.
Porque no busca la luz.
Nacer.
Sí, es de suerte.
En todo caso, es una suerte.
Sí. Tuvo
algunos
suerte.
Lo quieren adjudicar al milagro, pero eso es minimizar a la suerte.
Sí, totalmente. Y también la suerte de que te encuentre un. ¿Cómo se llama el que te. Unos tetra. Que ya vea más o menos cómo es el carácter del chico. Así ya va sabiendo si te tiene que hacer parto natural o parto con cesárea. Porque ya se va dando cuenta en la personalidad, ¿me entendés? Ya sabe cuándo van a hacer, dice, este de Virgo por algo, por esto toca un capricorniano. Y ya se van dando cuenta cómo va a ser ese parto, ¿me entendés? Hasta ahí ha llegado la ciencia. ¿Qué 4D ni 4D? que le ve la cara. Ahora el tipo ya por el horóscopo del pibe ya sabe cómo va a salir. Ya sabe si va a cesárea o si la saca directamente por la cachufleta.
Te dejo como pregunta, ¿cuál es la profesión que más apela a la suerte? Te la dejo picando en un ratito, volvemos. 20 horas.
Me la rasco si me la dejas.
Mitad de programa, seguimos hasta las 21. La copa derramada.
El 50.
Entonces está esperando.
En la historia de hoy, Sagrás tuvo problemas. Perdió la confianza en sí mismo por haber fallado una vez. Todos podemos fallar en ocasiones, pero no hay que temer volver a intentarlo. Y siempre debemos seguir creyendo en nosotros. Como dice el viejo adagio, si al primer intento no tienes éxito, inténtalo. Trata una vez más. Bien, que sean felices. Adiós.
Una copa derramada.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
¿Sí? ¿Quién habla?
Me habla el doctor Alvarenga.
¿Doctor Alvarenga?
Disculpame que te moleste.
Ah, doctor Alvarenga, sin drama, ¿qué necesita?
Viste que el otro día estábamos hablando en la fiesta del arquitecto Bedoya.
Ah, sí, sí, en lo de Willy.
Bueno, mirá, yo estuve pensando, ¿no? Y no lo tomes a mal, ¿viste? Pero si me permitís, yo quería pedirte un favor.
Sí, doctor, con confianza.
¿Vos podrías decirme cómo ponerme en contacto para charlar, hablar con tu contador? Perdóname el atrevimiento, ¿viste? Pero estoy atravesando un problema muy grave.
¿Usted me está pidiendo la dirección de mi contador?
¿Cómo podrías hacerme ese favorcito?
No se preocupe. ¿Tiene lápiz y papel?
Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE. Piovano 3165, Moreno. Teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Los pueblos, los hombres, se enfrían por ausencia de espíritu. Pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para entibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía.
Con esperanza o con pena, en los campos de ayeral.
Thank you.
los campos de Acheral. Transmite Radio Piedra y Camino.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Pantalones azules o jeans azules, blue jeans de David Bowie. No tiene traducción la palabra jean, porque no es pantalón. No es pantalón.
Farwest.
Jean es jean.
Farwest. ¿No? Jean es una bebida para mí.
Pero jean, jean.
Tonic.
Jean, jean.
Jean, tonic. Igual ahí es como el patty, ¿viste? Que vos agarrás y decís vamos a comer un patty y el patty es marca. Para mí el jean es Lee. Vos agarrás y decís Lee es jean.
Es jean.
Lee. Es sin. Y ojo que hasta en medio hasta idiomático también, Che, tengo mensajes que llegan de votaciones. ¿Te lo puedo pasar?
Sí, por favor.
Acá están votando para Terminator 2. Gran película. No paro de verla cada vez que aparece en la televisión. Así que tenés otro voto para Terminator 2. También tenemos mensajes relacionados al programa. Dicen, muchachos, yo hace ya más de 6 años dejé usar reloj pulsera. Y eso, dice, me ha liberado de alguna manera porque en el celular no he configurado la hora. Es una buena manera porque el reloj pasó a ser el celular.
Sí.
Ya dejamos de tener relojes en la mano, sino que lo tenemos directamente en el teléfono. Porque antes el reloj era un adorno, era como una joya.
Pero
también.
No dejamos de ser esclavo del tiempo.
Totalmente. También tenemos mensajes para... Ah, esto es para Jonathan. Sí. Dice, qué bueno, Johnny, que hayas podido venir realmente del programa, no hubiera sido lo mismo sin ti. Se ve que decir uruguaya, la hija de puta esta que dice.
una llamada perdida.
¿De quién?
No sé.
Pero hasta ahora nos decía que no te llamen ahora.
Pero este es el de acá.
¿El de la radio?
Sí.
¿Y para qué llamarán? ¿Serán de Movistar?
No sé, tenía un llamado perdido.
A ver qué dice.
Bueno, 10 minutos pasaron entonces de las 20 horas. Bien. Recuerden, estamos con la gran competencia entre Terminator 2 y Indiana Jones, la película de aventura. Película de acción versus película de aventura.
Película de aventura. Es para toda la familia, son como la de Jerry Lewis.
Bueno, listo.
¿Qué? ¿Estás preguntando?
No, estaba diciendo, justo, me di cuenta que era una batalla de película de acción versus película de aventura. Iba a decir algo y me lo olvidé. Bueno, sí, después veremos. No lo saludé porque había llegado tarde, sabía que tenía alguna diligencia.
Que ya no soy tan importante, chico de la producción.
Sí, pero lo saludé afuera y está bien saludarnos tanto adentro como afuera.
Sí, compañero periodista, es un honor para mí poder compartir con ustedes este programa y no me interesa ni me importa si me saludan al aire sabiendo el grado de conexión de afecto que tenemos entre todos los concurrentes a este programa. Porque yo me he ganado el respeto, me he ganado la moral. Y me he ganado también un coche de Susana Jiménez, un Volkswagen Gazelle, que todavía tengo aquí en la puerta en el año 81, cuando la diva todavía noviaba con Neto Caballero. Pero compañero de la Copa de la Mada, no solamente me incursiono con lo que tiene que ver con las cosas que a mí me incumbe, que es el deporte, sino también con las cosas que pasan en el día a día, en el programa. Y por eso concurro a esta mesa.
¿Y su voto?
¡Qué peor! ¡Qué peor! ¡Qué peor!
Pensé que iba a votar por Indiana Jones o Terminator 2, que es la película del torneo mundial de cine pochoclero.
¡Te voy a argumentar, compañero periodista, para poder darle la opinión!
Sí, pero argumenteme antes de decir el nombre de la película.
¡Soy de Tucumán! ¡Soy de Tucumán! ¡Te voto Terminator 2! Porque
¡no,
ese...
argumenteme!
Es corto mi argumento. ¡Te voto es mi argumento! ¡Te voto Terminator 2! ¡Es un voto para Terminator 2! ¡Y dale medio voto a Indiana Jones! Porque es una película que he chapado mucho. Sobre todo cuando agarraba y se peleaba con las víboras. Se citaban las minas que iban conmigo. Se citaban con chaquillo para vestido.
Se usaba mucho
se
la piel.
Citaban, sí, se, en esa época se usaba mucho todo lo que era piel de animales. Yo, por ejemplo, tenía un tapado de bisón blanco. Ricardo fue de mentira que empezó. Yo empecé en el periodismo con los tapados de bisones. Yo empecé con los tapados de bisones. Compañero periodista, hablando de la suerte, porque no solamente vengo a hablar de mi programa, sino
Maradona.
También de lo que ha pasado. Maradona tenía uno que era un puma. Un puma blanco.
Tenía uno igual.
Lo que Susana pasa es que Jiménez. Se lo hicieron cuando jugaba.
Uno de Susana Jiménez y uno de él. Iguales,
sí,
eran los dos.
Porque son de la misma talla. Porque cuando jugaba se lo hicieron. Porque si lo tenían que hacer cuando tenía el pelo amarillo, tenían que matar una jaudía de puma blanco, no quedaba uno. Especie en extinción. Compañero periodista, la suerte, y la traslado a deporte, la suerte. Y voy a decirle quién es la persona con más mala suerte que existe en todos los deportes del mundo.
A ver.
Ustedes me preguntarán quién.
¿Quién?
¿Quién? Pregúnteme ustedes
¿quién?
También.
¿Quién?
¿Quién? Pregúnteme. Más
¿quién?
Fuerte.
¿Quién?
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 El arquero, señores periodistas, compañero de la radio y, por qué no, de todas las emisoras que nos están escuchando, que en este momento le estamos ganando con el un minuto a minuto. El arquero, porque al arquero, cuando a él le va bien, a todos los compañeros le va mal. Y cuando a los compañeros le va mal, a él le va bien. Pero cuando a él le va mal, a los compañeros le va bien.
Es como el gomero.
¿El quién?
El gomero.
¿El de, qué? ¿El de los parches?
El de los parches en las ruedas. A vos te fue mal y tenés que recurrir a un gomero.
O
el
no, eso es un servicio. Esto es un deporte en conjunto.
O el de la
funeraria. Periodista. No, porque usted imagínese, por ejemplo, de arquero, es figura. Es que lo están cagando a pelotazo. Entonces el arquero sabe que de feliz, un tipo de feliz, 10, más los 5 de afuera, triste.
¿No existe nunca el arquero figura que no tocó una pelota?
Jamás. Porque el arquero lo que tiene que... Aparte la gente se olvida rápido de lo que le pasó al arquero. Por ejemplo, el arquero acá sacó una pelota espectacular en el ángulo. Que la pasan una vez y después no la sacó la más nadie. Porque ya la pelota está al otro lado. A mí es más emocionante también el arquero. Porque el arquero es mala suerte haber nacido con el don de arquero. No es que el tipo agarre y se va a destacar porque es arquero. No, se va a destacar cuando le toque destacarse, pero no va a ser recordado para toda la vida. Entonces yo digo, por ejemplo, el arquero tiene la suerte de haber nacido arquero. ¡No!
César.
¡Digamos todo! ¡No!
No, para nada.
¡Digamos todo suerte!
Ya que,
¡no!
Estamos hablando de un puesto en el que, tanto en un equipo de fútbol como en varios otros equipos...
¡En cualquier deporte que hace arquero, chico!
Es el que se viste diferente.
¡Eso es lo que me calienta! ¡Eso es lo que me recalienta!
Y espere que le quiero hacer una pregunta.
¡Recaliente!
¿No será la modernidad del fútbol o de todos los deportes en equipo que haya más cantidad de jugadores de un mismo equipo que estén vestidos diferente? Que haya 11 indumentarias, por ejemplo. El 7 tiene que ponerse el color del 7.
Pero ahí vamos a ese punto y ahí vamos a ir a donde queríamos ir en el momento que la corrupción esté libre en los estamentos de la FIFA y de la AFA. De la UFA, de la AFA y de la UDAUFA.
Levantaríamos mucho la industria textil.
¡Volvamos al amateurismo, compañero! Nosotros, ustedes, los chicos, los compañeros docentes, ¿cómo van a jugar a la pelota? ¿Todo vestido igual?
No.
¿Y sabe a quién se la tiene que dar o no sabe a quién se la tiene que dar?
Sabe.
Cuando empieza el partido, agarra y decís, ¿quién está conmigo? Te dicen el Pocho, el Chochi, el Chengo y el Rengo.
El de rojo y el de verde.
Sí. ¿Y cómo le decís que te la tire para el medio?
Rojo, rojo.
¡Verde, verde! ¿Por qué tiene que estar todo vestido igual? Lo que más me molesta de los arqueros es que ahora se ponen camiseta alternativa de la que se pone de equipo. El arquero se tiene que poner buzo. Digamos todo, chicos. Buzo. Porque el buzo identifica al arquero. No se da para los codos, chicos. Ahora atajan con la camiseta. Por ejemplo, Divepey. Juega con la negra a los jugadores. El arquero se pone la camiseta blanca con la banda. Póngase buzo. Es emocionante para mí. ¿Sabe cuándo, por ejemplo, el equipo hace un gol? Y viene el 2 y lo abraza. Es que lo hace partícipe. Le está diciendo, mira, allá en la otra cuadra. Están contentos porque hicimos un gol nosotros, porque ni ve el arquero lo que pasa. Que, le vos, cuenta el do.
Vení, vos que estás vestido diferente.
Sí, vení, vení, vení. Y lo abraza y le dice, ve, están todos contentos y yo me quedo con vos acá. Y el tipo sabe, el arquero, que si tiene un velorio, ¿sabe quién se queda toda la noche?
El arquero.
¡El do! Ah. Porque lo vino a abrazar a nadie, compañero periodista. Es emocionante el do que abraza al arquero cuando hace un gol propio. La suerte de ser arquero es que podés saltar con la rodilla. La suerte de ser arquero es que podés decir ¡mía! ¡Wild boy, chico!
Quiero...
Ninguno podemos decir que es mía y ahí voy. Y cuando decís ahí voy es porque está en pata de lana, chico.
Quisiera...
¿De qué se ríen, boludo?
Quisiera apelar, César, a...
¡Y pelémosla! ¡Estoy de caliente ya con los arqueros!
A su honestidad intelectual y a su riqueza intelectual.
Esa es Gerardo Sofobi. Bueno, me siento Laura Fidalgo.
Pero quisiera apelar a su honestidad
intelectual.
A su capacidad intelectual.
De capacidad es diferente, digamos las cosas como son, chico.
No, que sabemos que es mucha y es buena.
Sí.
Y es muy apropiada para este instante en el que sí. Le voy a preguntar: ¿quién es el arquero?
Sí.
En la en la política.
Sanz.
En un gabinete, digamos. No, ¿cómo me dice un nombre?
Dígame, ¿ah, no le digo?
El puesto. ¿Quién vendría
a ser? ¿Quién sería el arquero?
¿Cómo vendría a ser el puesto? ¿Cuál sería el diferente dentro de, no sé, un gabinete o una gobernación, intendencia?
Vos fíjate una cosa, compañero periodista.
Dentro de un partido político.
¡Vos fíjate una cosa, compañero periodista!
Me fijo.
¿A los arqueros cómo le dicen?
Goalkeeper.
¡Loco le dicen!
O portero.
¿Tenés más loco de arquero? Porque el arquero es como el baterista.
Sí.
Es un tipo diferente.
Bien.
Hace cosas diferentes de la semana.
En la música.
En la música, el baterista es el arquero.
Muy bien.
Y en la política es el ministro del interior, es el arquero. Es el que es figura cuando el periodismo ataca a ese gobierno. Pero no es figura cuando anda bien el gobierno. Cuando anda bien el gobierno, el ministro de transporte, el de salud,
verdad,
el de turismo.
El ministerio del interior.
Sí, es el arquero, ataca todos los quilombos.
El único ministerio que no tiene que ver el nombre con su rol.
Totalmente, porque está siempre afuera, porque tiene que hablar con todos los periodistas.
Pero ni conocen el interior del país, digamos.
Pero no, del interior que supuestamente estaría adentro, y yo no le conozco despacho.
¿El ministro del interior es interior por adentro, por el espacio interno?
¿O por
lo interno?
Por lo espiritual. Tiene mucho interior, ¿me entendés, el ministro? Lo que pasa es que algunos lo dicen.
El que tenemos
ahora te lo dice, te caga pedo.
Pero muy bien, muy bien.
Tiene mucho interior. Busca personas con mucha espiritualidad, ¿entendés?
Sí, porque el de seguridad vendría a ser un 8.
No, el de seguridad, por ejemplo, tiene un manojo de llaves así siempre. No sabe de qué son, pero tiene como 70 llaves, como gaseo parada. Colgando acá con un llavero de una pelotita de pool. Ese es el que nació para el ministro de seguridad. Igual no me gusta meterme en los temas que no conozco.
Es un mal signo de...
Virgo. digo, es un mal signo. No,
si es un mal signo que
Escorpio, te digo, otro jodido es Escorpio.
Que le roben a un ministro de seguridad.
¿Es un mal signo? No se cuenta. No se Pero cuenta. A los ministros de seguridad los de hecho dean. Porque el tipo como subestima, ¿entendés? Como que él se la sabe toda y el todo siempre sabe más. Entonces, por ejemplo, acá el tipo dice: dejá la puerta abierta, no se dé con llave, porque los tipos no van a venir a abrir picapote, porque es lógico que se demos con llave. Pero el cholo siempre, primero, hace a ver si está abierto. Siempre. Después te rompe un vidrio con un redondel para meter la mano y abrirte la ventana. Pero el cholo siempre te picaportea. Todo el tiempo picaportea el cholo.
César, ¿algo más del tema de los arqueros?
Sí, quería decir de que uno de los arqueros que yo más he admirado, eso me lo enseñó en la escuela de periodismo. Me acuerdo cuando mi maestro, David Checopá, me dijo un día: al arquero no lo mire solamente por su forma de caminar. Al arquero no lo mire solamente por su forma de decir. Al arquero, solo mirado volar. Y el arquero, vuela, chico.
¿Cuánta verdad hay en vivir?, decía Boxtay. Y le voy y a decir Montoya. Una cosa nada más, que todos en algún aspecto de la vida somos arqueros. Sí, sí. Somos ese que se viste diferente. Sí, somos aquel que piensa diferente.
Que cada tanto se come un gol.
Somos los que nos comemos un gol y somos los que brillamos cuando al otro le va mal y nada más que en ese instante.
Y le damos seguridad al resto del equipo. Trasladarlo a la familia, Johnny.
Y nos pegamos unos saques.
Los martes.
¿El arquero no es el que saca?
El arquero es el que saca, sí. ¿Eso quién te lo dijo? El técnico de Racing te lo dijo, ¿no?
El arquero es el que saca, sí.
Es el que la saca siempre. Y cuando no puede, queda tirado en el piso de habérsela jugado hasta el último minuto para poder sacarla. Estrolado contra un palo, enredado en la red. La peor vergüenza para un arquero es cuando le hacen un gol y queda con los pies enredado en la red.
Mañana...
Uy, tuve un sueño, Johnny.
¿Te agarro, no?
No, tuve un sueño.
Me lo contaste un ratito, puede ser.
Un avión.
Mañana es. Me gustaría buscar información de la marcha, ¿no?
¿Cómo es la
marcha de Ni Una Menos? ¿Usted tiene información, Víctor Hugo?
Sí. Más o menos. A ver la que tenés vos. Juntémosla entre todos, dale.
Sí.
A ver la
Yo que tengo vos. Que es mañana, es en Congreso.
Él te sumó, ahí te sumó.
Y creo que es a partir de las 4
creo
de la tarde.
No se dice en periodismo.
A las 3 empiezan a concentrar en distintos puntos para llegar a las 17 horas en Congreso.
Sí.
Va a haber más de una marcha porque está, como muchos dicen, que la marcha se aparateó por grupos políticos. Entonces va a haber una marcha que sale aparte desde otro sector.
Una
que
contramarcha.
Son sin es contramarcha, pero paralela. Son marchas sin bandera.
O sea, va a haber una marcha de la gente.
¿Toca sin bandera? ¿Esto es primicia?
No es primicia.
Va a haber una marcha de la gente y una marcha partidaria,
pero
eso
me
dice.
Gusta mucho.
Y algo así más o menos sería.
Sí. Sin bandera es un muy buen grupo.
Totalmente. Ahora, qué raro, ¿no?, que nunca podamos hacer algo como en conjunto. ¿Cuál sería el motivo que realmente nos uniría a todos los argentinos? El Mundial.
No, te unen varias cosas,
mundial,
pero...
El Mundial.
La ventaja o la paranoia del que quiere sacar ventaja hace que estemos todos dando vuelta. Y la verdad que está bien que nos dividamos entre todos, porque hay como un montón de gente que no compartiría la marcha. Por más que comparta el aspecto de la marcha, hay gente que de la que habló, se está mirando una peli.
¿Habría de alguna manera forma de poder diferenciarse?
Por eso contesté raro, porque está en los diálogos, está metido.
¿Habría forma de diferenciarse, por ejemplo, una marcha de la otra? ¿Cuál sería, más allá de no tener banderas?
A mí no me gusta cuando la gente va vestida de verde.
Y pero esos son los camilleros, eso cuando es una protesta de
ATE. Pero hay gente, y yo no me gustaría que compartir una marcha con alguien vestido de verde.
Y pero por ello te pueden decir: mirá el buzo que te pusiste, bueno, vos no podés venir acá.
Los buzos grises marchamos por la Valle.
O sea, por 11.
Por
Sarmiento.
Hacemos la marcha.
Sarmiento y Ascuénaga hacen. Los buzos grises hacemos Sarmiento, Ascuénaga, Corriente, Larrea. Sarmiento, Ascuénaga, Corriente, Larrea.
Y empezamos a dividir. No sabía lo de la división de la marcha, pero bueno, al que quiera.
¿Está confirmado
que
eso?
Que vaya, tipo, o a la marcha paralela, o a la sin bandera. Que vayan con bandera, porque.
Cosa que
la realidad. La realidad es que vayan con bandera, no está mal. Si las banderas están hablando de una militancia política y la militancia política después se va a comprometer en seguir haciendo las cosas, no está mal ir con bandera.
Igualmente
estaría mal ir con bandera de alguien que no se compromete en la causa.
Claro. Igualmente me
gustaría... Yo no podría ir con una bandera, por ejemplo.
¿Sabes qué me gustaría, Johnny? Que cada uno, por ejemplo, llevara la foto, así como cuando hay, por ejemplo, que se conmemora el 24 de marzo, que van todos los padres o amigos o hijos con la foto de un desaparecido, ¿viste? Me gustaría que por ahí cada uno pudiera llevar, porque todos debemos tener alguien cercano que por ahí sufre algún tipo de violencia, y que todos podamos llevar una foto de alguien cercano y mostrarla. Por ahí no quiere que se sepa, pero por ahí mostrándola la estamos protegiendo. A mí me gustaría ir con la foto de alguien que tengo muy cercano, pero bueno, voy a ver si esta noche cuando duerme le puedo fotografiar. 11-33-68-0099 son los teléfonos para que se comuniquen con nosotros.
Por el desbarranco fue.
Sí. No fui yo.
Al borde.
Me siguen mensajes, ¿eh? Acá dice, muchachos, muy bueno que nombren lo de la marcha, tenemos que comprometernos todos.
Yo mañana a las 4 estoy allá.
Y bueno, que arranquen antes.
No, a las 3 dijo que
se... a las 3 se concentran, pero a las 5 hay oradores. ¿Se sabe algo, Víctor Hugo?
Yo acabo de arreglar que voy a estar ahí trabajando. Voy a estar llamaste? Porque soy un trabajador nato.
¿Quién organiza?
De inteligencia.
¿Quién organiza? Te uso la marcha esta. ¿Organizaciones como, por ejemplo?
Natalia Oreiro está.
Sí, Arana. Organizaciones de género.
Pero todos judíos.
Marchas se organizan. Presumale, no hay alguien organizado, no que alguien organizó quién, la marcha. Uno largó. La propone y se empieza a sumar la gente.
¿A partir de qué caso fue?
¿Pero qué, por dónde lo propone? ¿Por Twister?
El que derivó en la marcha, no digo
y los últimos casos hubo uno cada media hora.
Pero la verdad que es una marcha que deberíamos haber tenido por lo menos hace un año o dos años.
No, hace 15
atrás.
Años tenemos que haberla tenido.
También.
Sí, pero aparte hay una diferencia por ahí con las otras marchas. Por ejemplo, cuando se generó...
Yo creo que el caso de Wanda Tadei...
Sí.
Perdóname,
Sí.
Acordate, cuando se generó, te interrumpí ahí. Yo creo que el caso de Wanda Tadei ameritaba ya una marcha.
Sí, antes.
Sí,
antes.
Ya sé que antes. Pero ese caso fue como un...
Como... Sí, fue importante, fue como muy duro.
Fue muy importante.
Fue muy duro. Igual después hubo muchos casos de chicas muy jóvenes también, ¿viste? Y eso fue también, me parece, que lo que detonó esto. Como que parece como que todo se corrió. Pero te voy a decir una cosa. Los medios, así como ha pasado con otros casos, por ejemplo, cuando tiraban gente de los trenes o cuando había entraderas o secuestros express, también lo plantearon esto como si fuera un caso de moda. Porque los medios lo que tienen es como que de repente agarran, bueno, está de moda hoy que se tiran gente del tren cuando lo roban. Está de moda hoy que roban en los barrios y se te meten... Y esto lo tomaron de la misma manera.
Sí. Nosotros estamos acá para eso.
¿Para
hablar de la forma que no hablan los medios.
Bueno.
Porque los medios, todos son un negocio. O sea, hablan de lo que les vende.
Sí.
Y de lo que es incómodo hablar, no van a hablar nunca.
Está bien.
Nunca
se va
a hablar con seriedad.
Nosotros
tampoco somos el fiel reflejo de la seriedad. No. Pero de verdad que si hay algo que está mal en este momento, en las sociedades, son los medios.
Sí, está bien. Pero digo, el hecho este de que lo hayan presentado de la misma manera, detonó todavía más en la gente, porque ya hoy la gente ya está como más atenta a qué te ponen los medios o qué te quieren mostrar. Es como que ya tiene como un pensamiento más libre de estar todo el tiempo leyendo o mirando. Aún que hay gente que en la política por ahí no lo hace, pero en lo que tiene que ver con lo que es humano, o sea, lo que es la inseguridad, por ahí los choreos, los secuestros, no tanto. Pero este tipo de cosas, sobre todo las violaciones y muerte de chicas jóvenes, la gente como que se corrió. No lee más ni escucha más. Por eso es esta marcha.
El secuestro, acá estamos hablando, ni una menos, tendría que trasladarse también a esta cuestión de padres, que también está trasladada en la marcha. No está focalizado por ese aspecto, pero a cuestión de padres, esto que hablamos cada tanto de saber de que es ya difícil dejar a una adolescente o una joven, ya saber que no la vas a poder mandar en colectivo sola, que vas a tener que ir a buscar,
ocuparte de llevarla y de traerla.
A las diferentes ocupaciones. En parte por ahí es la paranoia nuestra, pero en parte también es que están pasando cosas difíciles.
Y para mí es achicar el margen. Después cosas le pueden pasar a cualquiera.
Pero al varón lo seguimos dejando bastante más.
Un poco más. Cada vez me parece que menos, igual también.
Sí, menos de niño, pero sí. Ya de joven, adolescente, el varón...
Sí, pero hay un detonante que te voy a decir cuál es. El detonante tiene que ver también con que por ahí si nos vamos como un poco más profundo a lo que está pasando, lo tenemos que tomar casi como si fuera una adicción, como una enfermedad. O sea, hoy un tipo, por ejemplo, agarra y roba drogado o mata drogado y en algunos casos lo mandan a un lugar para que se rehabilite porque está enfermo y por esa enfermedad de la droga o de la adicción terminó cometiendo un delito. Esto es lo mismo, o sea, no alcanza para mí solamente con castigar de que el tipo agarre, más allá de que hay que castigar, me parece que hay algo detrás de ese tipo que lo lleva a hacer eso y también hay algo atrás de esa mujer que la lleva a poder permitir eso. Entonces es un tema de una enfermedad, bueno, pero... de una enfermedad patológica de los dos, no justificándolo al tipo, lo que hace el tipo es un hijo de puta, pero digo, al permitírselo... Y lo que digo es, a lo mejor hay que tratarlo como una enfermedad ya, y tanto centro de rehabilitación que hay de drogas.
Pero no es una por enfermedad también... de la persona, es una enfermedad social que se...
Bueno, viene de una familia enferma que lo no, termina convirtiendo...
¿qué familia enferma?
Y sí, porque por ahí está familia? Acostumbrado a ver que cuando... se cagan a palo.
No, pero ¿de qué familia enferma me hablás? Cuando el Estado, o sea, era el que tenía que tomar el Estado, o los organismos del Estado eran los que tenían que tomar las denuncias
sí.
Y se ese, pasaban
claro,
por alto.
Claro, pero eso o sea, es el
una
final.
Una vez que pasa por alto una cosa, ¿sí? Dos cosas, tres cosas.
Ese es el comienzo del final, pero previo mirá, a eso...
hoy estuve viendo, por ejemplo, un caso.
Sí.
O sea, acá tenemos las dos cosas de la ley, siempre tenemos las dos cosas de la ley. Un caso en Mataderos, de un vecino que está denunciando por los medios, porque ya no sabía qué denunciar, por dónde hacerlo, que el vecino... los amenaza, que es psicópata, esquizofrénico y que sale todos los días a amenazarlo o a retarlo.
Sí. Bien.
Y el tipo ya no sabe qué hacer. El tipo ya no sabe qué hacer.
Denunció.
Fue a la policía, le dijeron, nosotros no podemos hacer nada porque no podemos entrar a la casa, lo tenemos que agarrar.
Tenemos que esperar que lo mate.
Va a la fiscalía y tiene que decir. Y claro, eso mismo pasó
siempre, en todos los casos. En la mayoría de los casos.
En la mayoría de los casos. Entonces, vos te sentís impotente porque no tenés nadie que te esté protegiendo.
Bueno, y las personas que le estás pidiendo que vayan y denuncien ante el mínimo... ante la mínima agresión, al ver esto, que vos vas 10 veces y no te dan bola, terminan diciendo no voy, porque si encima se entera que voy, se va a poner peor.
Esto.
Esa es la diferencia, entonces. Eso.
Bueno, comunicación, entonces, estamos con...
la fuente.
Con nuestra fuente. Sí. No hablamos de ese caso.
Sí, 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 pero en realidad él nos va a traer el caso, porque es un caso que ha aparecido de vuelta en los medios, que es el caso Nisman, y nuevos videos y peritajes que, bueno... todo el mundo opina y sabe, pero nosotros
primero,
tenemos...
Primero, querría saber la con la fuente, porque estábamos hablando de la marcha del día de mañana, de Ni Una Menos, marcha hacia las mujeres golpeadas, asesinadas, hacia la violencia de género. ¿Cuánta gente se calcula que va a haber la fuente? ¿Hola? ¿Hola? ¿La fuente?
Para mí no, para mí está escuchando música muy alta y no.
¿La escucha. Fuente? ¿Me escucha?
Hola.
Hola, sí.
Ahí está. La no fuente.
Sé, no sé si salió mi cortina al aire.
Sí, salió.
Sí, lo tenemos acá en la empresa. Nunca les dije el nombre de la empresa.
¿No nos estaba escuchando usted?
Sí, estaba escuchando perfectamente y estaba sacando mis propias conclusiones respecto a la enorme confusión en la que seguramente habrán ustedes de estar inmersos, ¿verdad?
Claro.
Por supuesto, por eso lo llamamos, fuente.
Claro. Desde nuestra empresa, estamos acá con Marta, con Julio y, bueno, con Carucita, que algún día le contaré quién es Caruchita. No sé si recordarán ustedes aquel chino pirómano.
¿Pirómano que incendiaba?
Que incendiaba, bueno, nosotros lo recuperamos y trabaja con nosotros.
Ah, o sea que tiene un cargo.
Tiene un cargo y trabaja con nosotros y es uno de los que hace las estimaciones, ¿verdad?, de la cantidad de gente que posiblemente, acaso, asista.
Ah, eso para las marchas y para lo que son eventos.
Es el famoso chino marcha.
Sí. ¿Y Marta?
No, Marta hace café.
Ah, es secretaria.
Sí, porque es batidora ella. Entonces nos pareció interesante, porque ella anteriormente claro. Era batidora de la Federal claro. Y nos hace un exquisito café batido.
¿La fuente cuál
apenas
es?
Apenas cortado con un poco de leche, comúnmente utilizamos leche magra y leche en polvo, porque como no tenemos heladera se nos pudre la otra.
¿Cuál es el dato que tiene para el día de mañana entonces?
¿Con respecto a?
A lo que veníamos hablando.
Ah, la marcha de género.
Exactamente.
Y todo depende... Si particularmente van a marchar mujeres, aunque me parecería muy bien que también marcharan hombres, ¿verdad?
Sí, yo voy a ir, sí.
Por eso.
Yo voy a ir pero disfrazado.
A mí ya calcúleme, si quiere.
Sí.
No, no, nosotros no podemos hacer cálculos previos porque no tenemos la certeza de su asistencia. Nosotros trabajamos sobre los hechos. De cualquier manera, tendríamos nosotros una estimación. Pero primero deberíamos ver el servicio meteorológico.
¿Y se lo damos?
¿Cuánto calcula que era de temperatura?
A las 5 de la tarde, 16 grados, dice.
Perfecto.
Parcialmente nublado.
Si está entre 15 y 17,
sí,
asistirían alrededor de 326.220 personas.
¿Eso por 2 grados de temperatura lo sacan?
Si están por debajo, por el sobreabrigo, ¿verdad? Porque la dama suele tener más frío.
¿Cuántas cuadras
sabe
ocupa?
Que tiene mayor concentración grasa, andaría en 229.615 personas.
¿Cuántas cuadras ocuparía? Si la marcha vendría a ser desde Congreso... No, no, en grados, no le importa desde dónde.
Pongámosle hasta Plaza de Mayo.
Desde Congreso a 16 grados, decirle.
¿Quién va a estar primero y quién va a estar último? O sea, el primero por ahí está en Callao.
Claro.
Sí.
Y el otro está en Plaza de Mayo.
Depende de los sectores sociales que asistan, Johnny. Sí.
¿De dónde se mide el primero?
Los sectores sociales de clase media-baja comúnmente suelen emucharse más.
Se abrazan.
Porque tienen menos ropa. Y si está fresco tratan de amontonarse más. En el caso que el porcentaje fuera de un 70-30 con respecto a los sectores más empobrecidos de la sociedad, ahí ya nos iríamos a 362.207 personas.
¿Estamos hablando de algodón? ¿Estamos hablando de algodón o de campera inflable?
Ya campera inflable casi no se usa, pero en el caso de ser guata, depende si es guata o depende si es pluma de ganso. En el caso de pluma de ganso ocupa menos espacio, por lo tanto eso nos podría subir entre un 10 y un 8%.
¿Qué serían?
342.616 personas.
Nos metemos en el caso que nos compete. Se abrió, no hemos tenido la oportunidad de dialogar en el aire, pero afuera del aire estábamos debatiendo incesantemente. Se abrió, por suerte, el caso Nisman.
Usted lo dice bien.
Se volvió a reabrir, digamos, sí, mediáticamente, en la opinión pública se volvió a reabrir a partir de un informe de una persona en la cual nosotros admiramos y odiamos al mismo tiempo. Pero, bueno, se reabrió y empiezan a circular videos de los peritajes, que fue, y sabemos la fuente que usted tiene el contacto con los peritos, que incluso habría sido perito en otra vida o en la actual.
No, no, en la actual yo estuve, incluso lo que pasa que no quise quedar, ¿verdad?, involucrado en esto, pero estuve al mando de los dos peritajes.
Estamos...
El peritaje de la fiscal Fein y del peritaje de la ex esposa. De quien habría fallecido el fiscal Nisman. Habría.
Dígame una cosa, la fuente... Es
hipótesis que falleció. No, sí. La hipótesis es suicidio o asesinato.
No, no, hay una tercera hipótesis.
¿Cuál sería?
Que no habría fallecido.
O sea que, como Shabram.
Sí, pero con menos canas.
Sí, pero digo, el caso...
Ah, usted me dice con referencia a Shabran, exactamente, sí, exactamente. Cabría la posibilidad de que Shabran estuviera vivo también. Comúnmente toda la gente que está viva, incluso quien estaría vivo, Elvis Presley...
En la Argentina.
Supuestamente estarían todos en Parque del Luar. Usted sabe que ahí sí se junta toda la gente que
están todos,
dicen que se murió.
Que huye de la muerte,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Es más, dice que lo vieron caminando a Pepe Biondi, ¿puede ser?
Aparentemente sí.
Con bastón,
Aparentemente.
Dígame una cosa, Fuente, ¿cómo se llega, por ejemplo? Porque una duda que teníamos nosotros era cómo se llega a perito. ¿Qué se hace? ¿Cómo es?
Es un trámite muy largo que casi todos los niños tienen, pero hay que saber iniciarlos en la vocación.
¿Los niños tienen todos un perito adentro?
Exacto. ¿Qué niño no ha abierto una ranita o se ha dedicado a diseminar los pedazos de una cucaracha en la casa?
Sí, o desarmar una enceradora.
Exactamente, y ver qué tiene adentro.
Exacto.
Y bien se sabe que entre una enceradora,
sí,
sobre todo si es de las líneas antiguas, ¿verdad?
Sí, una Siam.
Las que tenían motor de medio caballo, más o menos, de un cuarto caballo, no tiene mucha diferencia con un ser humano.
Humano.
La fuente... ¿Usted es perito?
Yo soy peritón.
¿Usted es perito?
Yo soy peritón.
O sea, ¿es más que perito?
Peritón. Soy más que perito. Exacto.
¿Y a usted, a los que trabajan, en los que se dedican a su rubro, cuando tienen adicción al trabajo, ¿sufren de peritonitis?
No se nos han dado casos.
¿Y tiene algún caso que nos pueda contar o sus inicios, a lo mejor de casos que a usted le quedaron como grabados, ¿no? Casos importantes o por ahí casos de inicio de todo esto.
Bueno, nosotros tuvimos
un
caso muy interesante en el año 1982.
¿Verdad? Sí, gran año.
En esa oportunidad,
vino Queen.
Entre lo que habría sido la muerte de María Marta Serralima,
Ah, ¿falleció?
Aparentemente, así como pasa con Paul McCartney y con tanta gente,
sí,
la persona que hoy está, que se la ve más delgada y todo, sí, lo demás en real, no sería María Marta Serrani.
O sea que las películas quedan chicas.
Exactamente. Hay, sí, un submundo, Michelle, ¿verdad? ¿Ustedes?
Sí, ¿ustedes? Michael.
Hay un submundo, ¿verdad? En el mundo del peritaje, que se les pondría, si acaso alguno de ustedes tuviera pelos en el pecho, se le pararían los pelos del pecho.
¿Por ejemplo?
¿Podrían revisarse si tienen pelo en el pecho?
Sí, él tiene.
Bueno, entonces es muy posible que se le paren los pelos del pecho.
A ver.
En este caso, María Marta Serralima, nosotros estuvimos, habríamos estado en contacto con el cadáver de ella, ¿verdad?
Habrían.
Exactamente, habríamos estado en contacto.
No lo pueden confirmar.
No, porque no llegamos a abrirla toda, porque en ese momento el sobrepeso de María Marta era muy importante y no pudimos llegar, ¿verdad?
¿Pero eso es perito o es autóptico?
No, no, eso todo es parte del peritaje, también nosotros te hacemos autopsia.
¿Abren cuerpos?
Hacemos fondo de ojo, sí, hacemos peritaje de zona en la cual la persona pudo o habría sido asesinada o habría autosuicidado, sí.
Cuando adelgazó María Marta Serralima, se
que
convirtió...
Tal vez no fuera María Marta.
¿Se convirtió en Laura Búfal?
Prácticamente.
¿Y ahora tiene un programa que se llama Johnny Allen Presenta?
Y se parece mucho a... Y Laura Búfal también tuvo un pasaje paulatino hacia sí. Piggy, ¿no?
¿A quién?
Sí, a Piggy.
Y a la delgadez.
A Piggy. Le quiero hacer una pregunta porque me llegan mensajes consultando sí. sobre el tema del video de Nisman y me dicen si estuvo bien hecho el procedimiento y si la doctora Fein antes trabajó en Madagascar.
No se podría, todavía nosotros no lo hemos corroborado, tenemos serias sospechas.
¿Por ejemplo?
Tenemos serias sospechas sobre todo por cómo camina.
Pero si estaba tirado en el baño.
Bueno, vamos al caso.
Por cómo camina Fein.
Vamos al caso.
Abre mucho los talones, sí.
¿Cuál es la pregunta, Michelle?
Si estuvo bien hecho los peritajes, porque hubo mucha discordancia entre los medios que opinólogos.
Claro, ¿cómo es un peritaje bien hecho en el caso Nisman? Particularmente en el caso Nisman, ¿qué se tendría que haber hecho en primera instancia?
En el caso que Nisman hubiera fallecido, que fuera de él el cadáver que estaba en el baño,
sí.
lo importante es no tocarlo.
¿Es bueno preguntarle si está vivo?
Lo primero que se hace, generalmente, es, sin llegar a marcar las pruebas, es acercarse al oído y decir, ¿te estás haciendo el boludo o estás muerto? Comúnmente eso sea más técnico, ¿verdad? Es medio sí. está dentro del lenguaje del peritaje, ¿verdad? Es una cosa así entre nosotros.
Hay uno que se viste igual que él, para que piense que es del mismo equipo, ¿no?
Sí, o de pronto le va de atrás y le hace ¡bu! Porque si el tipo se hace el muerto,
sí.
es como detectar si una persona se estaría haciendo el sordo.
Claro.
Le aparece de atrás, le pega un grito y si el tipo se conmueve, porque evidentemente no está muerto o no es sordo.
¿Puede existir un muerto con hipo?
Puede existir un muerto con hipo y hay personas que mueren.
¿Del hipo?
Hipando. No, mueren por cualquier circunstancia y mueren hipando.
¿Y cómo se los entierra? Porque te saca todo el tiempo la tierra para arriba cuando le tirás.
Comúnmente se los pone boca abajo. En ese caso se le mete un trapo en la boca, ¿verdad?
Dígame una cosa, La Fuente. ¿Estaba bien que para comprobar si estaba muerto le pegaban en varias oportunidades y sistemáticamente con la puerta en la nuca?
Lo ideal es pegarle con un palito para no marcar la prueba.
¿Ustedes tienen palitos especiales para este
Nosotros
tipo de...
Nosotros tenemos palitos, tenemos ramas de paraíso. Previamente se le saca la hoja y la bolilla, ¿verdad? Sobre todo en la época de brote, que es muy desagradable. Y se busca una vara verde flexible, cosa de poder meterla en la puerta de un baño cuando el baño está apenas abierta la puerta del baño y el cadáver está así como que, si yo lo corro, marco la prueba.
Claro, porque por ahí con las hojas uno puede llegar a resolver el caso, pero terminan todos alérgicos.
Claro, por eso es indispensable para el buen peritaje, que a veces se lo carga porque lo cargan como que es medio marica, que el tipo tenga un espejito de mano, como si se fuera a maquillar.
Porque sabiendo que se va a suicidar.
No, digo para el que hace el peritaje, ¿verdad? Ah. Porque puede meter la mano
sí.
y de ahí con el espejito ir junando, ¿verdad? Si está el cadáver o no.
Me pregunta un oyente si podría ser que Nisman sea paraguayo. Es una consulta que hacen porque hay un rumor que había.
No, eso estaría absolutamente descartado.
Otra pregunta que le hago a La Fuente, porque lo que hemos visto realmente dicen que ha sido muy desprolijo. Lo que se ve, por ejemplo, es entrar
a... Sí, comúnmente un tipo que se mata es desprolijo.
Por eso le preguntaba.
Claro, ¿para qué va a buscar desprolijía?
Claro.
¿Para qué va a lavar los platos uno que se va a matar?
Es muy posible que tenga el cuello de la camisa levantado, el saco abierto, la lengua afuera, digamos,
y los peinados. Y los pelos volados.
Claro, generalmente, sí, generalmente pasa eso.
Pero yo veía, por ejemplo, que los peritos entraban en detalles de que, por ejemplo, no había levantado el diario ni había doblado el pijama. Yo digo, usted como perito, un tipo que se va a suicidar o que lo van a matar, ¿ordena, dobla el pijama y lee la tapa del diario?
No, pide, por favor, déjame doblar el pijama.
No, no es muy... generalmente no dobla el traje de pijama. Lo que sí suele hacer es, las medias están recién lavadas, poner las dos juntas, punta con punta, y empezar a enrollar desde el puño. Y así guardarlas como en pelotita, ¿verdad? Porque es una pulsión que tiene el suicida.
Yo voy a cerrar, por lo menos, mi última pregunta, perito. Muchas gracias, muy esclarecedor. Pero le quiero preguntar, ya apelando a la intimidad que tenemos,
a su secreto profesional,
aprovechando la confianza que nos dio y para tratar de resolver este caso. ¿El que usa pijama es más de suicidarse o de ser asesinado?
Comúnmente el tipo que usa pijama merece ser asesinado, pero no hablemos de merecimientos, hablemos de tendencias. El tipo que usa pijama, y si sobre todo es pijama tipo jogging, digamos, con cuellito cerrado y con puño abajo en el pie, así tipo osito cariñoso, sí, es un tipo que oculta algo.
El puño lo
es. Es un tipo que oculta algo.
Bien.
Le tiro un par de cosas para que vayan pensando si quieren desarrollar en el programa.
Por favor.
Habría fotos de la calle Paraná 244, ¿no les suena?
¿Paraná?
¿Santería Pesa?
No.
Vecinos de Palmo Pac, Sociedad Anónima, que eran los que realmente eran los dueños del auto del señor Nisman.
¿De dónde eran los dueños?
Del auto del señor Nisman.
No, el nombre de los dueños, que serían.
Palmo Pac, Sociedad Anónima.
¿Paramount, el de las películas? ¿El del León?
¿Y qué pasó en Paraná 244?
Aparentemente así habría sido encontrado lo que no era el cadáver de Nisman, sino un pseudo cadáver de Nisman, con una botella muy llamativa, que en la traducción es Fernandito, pero estaba escrito en árabe.
¿Cómo decía?
Fernandito en árabe.
Claro, no se puede decir porque son todos signos muy extraños, pero hemos buscado la traducción, ¿verdad?
Ah.
Y estaría involucrada la señora, no sé si dar el nombre.
Diga las iniciales.
Una mujer grande.
Sí.
Muy grande.
Sí.
Conductora de almuerzo.
Sí. ML.
Que se habría, sí, ha dado precisamente en la pista, que se habría acercado a preguntarle, porque esa es muy incisiva,
sí,
si habría algún motivo para que lo hubieran matado.
Muy inquisidora la pregunta y realmente nos deja helado. Los pelos no solamente del pecho tengo parados, sino también lo de los brazos y de otros lugares más.
Abrazo, La Fuente, gracias.
Es conmovedor lo que te dice.
Y hasta el martes que viene.
Y no se olviden lo que dice Marcelo La Fuente.
¿Qué dice?
Es posible que sea cierto.
Perdón, ML también es Marcelo La Fuente.
Marcelo La Fuente.
¿Y usted no almuerza?
Yo comúnmente me como un sanguchito al mediodía. Entonces, nada más. No.
Gracias, Marcelo. Esclarecedor. 13 minutos. Faltan para las 9 de la noche. Para que terminemos este programa número 184/5, 184 del acumulado 5. De la nueva temporada. Muy bueno el perito y muy buenas las preguntas me mandan y tengo 3 votos.
¡Epa!
Sí, y me mandan también la convocatoria el 3 de julio a las 17 horas en el Congreso de la Nación. No sabemos si es la marcha o la contramarcha.
No, esta es la marcha.
De la marcha de Ni Una Menos. Mañana nos vemos todos en el Congreso y los que no nos vemos, apoyen, por favor. Tengo un voto para Terminator 2. Y 2 para Indiana Jones.
¡Epa! Mira Indiana, ¿cómo
y
te
está
va,
muy parejo el tema.
Allá tenemos votantes.
Necesitamos
más
votantes.
Pedime votante, Víctor Hugo, por favor. Pregunta ahí. ¿Indiana Jones o Terminator 2? ¿Indiana Jones o Terminator 2? ¿Terminator 2? ¿Indiana Jones? ¿Indiana Jones? ¿Hay otro voto? ¿Nombre?
2 para la victoria.
¿Nombre?
Frente para la victoria.
Andrés. Andrés vota
Que votan Terminator 2 y Indiana Jones.
Indiana Jones.
Después llegó un mensaje de Javier de dos. Mundo Bullicio.
Sí. Javier, abrazo para Javier.
Indiana Jones.
Indiana Jones.
Bullicio. Uy, ¿cómo va?
Perdí la cuenta, la voy a dar en 5 minutos.
Si perdí la cuenta, la voy a inventar.
No, lo tengo todo anotado, pero tengo que hacer el recuento.
No sabes bien cómo va. Y por la tira te digo.
Pero ahí había 3 personas. ¿Por qué votaron 2?
Ya votaron 2 Terminator y una Indiana. Dos Terminator y una Indiana.
Sí. Ah, porque allá hay otro.
Sí.
Ya le vamos a preguntar.
Dos Terminator y una Indiana. Dos Terminator y una Indiana. Estamos
en
5
en el oeste.
En un ratito, los salvajes en el oeste ya están votando para la Copa de Ramada y se vienen después de nosotros 21 horas.
¿Cuál es la otra llave, Johnny?
¿La llave del martes de que viene?
No, la que viene ganando. La llave que es semifinales.
No, no te adelante, ya te voy a dar la llave.
¿Cómo me adelanto? Ya pasó el otro día. Pero no, estamos... lo viejo, no lo nuevo.
No, pero la llave...
¿Quién quedó el otro día?
Sí, ya te voy a decir.
Quedó Duro de Domar, Duro de Matar y y el otro era... ¿No se acuerda?
Duro de Matar contra la Guerra de las Galaxias.
¿Esa es una llave?
Esa es una llave.
¿Y la otra que es? ¿A quién espera? A
y no te adelanté, te digo.
¿A quién espera? Elvira Jones
y... la semana que viene vamos a saber cuál es la siguiente. Boludo. Todavía no sabemos el ganador del día de hoy, pero hoy ya estuvimos hablando de la suerte y me gustaría saber si reflexionamos, en este caso, si lo de Nisman fue suerte, por ejemplo, o le salió el tiro por la culata.
No sé.
Bueno, cambiamos de tema. Sí.
Bueno, la suerte, me mandan mensajes sobre la suerte.
Sí, a ver.
Dice que la suerte no se busca, la suerte se encuentra, pero una vez que se encuentra, hay que alimentarla. Eso era los bichitos, no, lo
esos
de la
son
pecera.
Los pescados.
Claro, los pescados son los peces. Los otros, los Simón, ¿cómo eran?
Sí.
Me compro una suerte y la alimento.
O un perro.
Pero por favor.
O un perro que...
Claro, yo el perro mío le pone suerte.
Se te aparece en la casa.
Siempre se te
y aparece. Y después lo tenés que alimentar.
No, la suerte es otra cosa. La suerte es divina.
O loco. Un pibe que te apareció de grande.
Y ya eso no es de suerte porque te...
Pero lo tenés que alimentar.
En el matrimonio.
Pero lo tenés que alimentar.
Sí. Igualmente, ¿sabés qué? Me parece que tenemos
Deberías hacerlo por lo menos. Sí.
Sería lo más legal en este caso. La suerte también tiene que ver con algo que está relacionado a la familia para mí. Si vos caes en una familia de suerte, a todos le va igual. Ahora, si vos caes en una familia de mala suerte y vos luchás contra esa mala suerte, terminás claudicando. Porque es más poderoso la energía de la suerte que la suerte en sí, ¿me entendés?
Yo creo que, de verdad, hay una parte que tenemos desarrollado, los humanos no súper desarrollado, que está en desarrollo, que es esa intuición que te da la suerte, que vos sabés... Ante una señal que te da el día, la mañana, cuando estás arrancando...
Hoy va a ser un día de suerte.
O no. Y que ese día te tenés que guardar. El que no, tenés que tener la posibilidad de guardarte o cuidarte lo máximo posible.
Sí.
Porque sabés que viene todo de culo.
Puede ser.
Y cuando viene todo de culo, si vos provocás diciendo... total, a mí no me va a pasar nada, porque la suerte
no la desafíes.
No desafíes a la suerte.
Igual está el suerte optimista, ¿viste que está el suertudo optimista que por ahí agarra a la mañana y viaja en el tren y le dejan un diario, ponele? Y agarra y dice, hoy va a ser mi día de suerte. ¿Por un diario? No, boludo. O sea, mi día de suerte si te encontrás a la mañana $100,000. Ahí podés empezar a pensar que es un día de suerte. Por un diario, no.
Es verdad.
El diario después ya... El diario es papel.
Hablando de la suerte, antes estábamos hablando con Michelle en el camino, estábamos hablando de aquellos que hacen, que juegan a los números.
Sí, el taxinelero.
El taxista, el comerciante también es.
El verdulero también es de quiniela.
Claro,
es. Porque le pasan por la puerta siempre, ¿viste?
Sí,
que
le pasan
el que
y
tiene
le tiran
comercio,
dato y decís, bueno, me voy.
Y se queda hablando, el quinelero muy de quedarse hablando con el dianero y con el verdulero.
Pero hay uno que busca la suerte quizás en la peor desgracia del otro.
Por ejemplo,
el que está investigando por debajo, por detrás,
por debajo,
la edad del fallecido en el velorio.
Ah, y no le pregunta directamente a lo
a nadie,
familiar.
Porque le da cierta vergüenza. Pero el chabón quiere saber la edad.
Sí, para jugarlo.
Para jugarlo.
Sí, sí. Y por ahí agarra el tipo.
Y es terrible.
Sí. Y por ahí el tipo agarra y se acerca donde llevan el cajón, ¿viste? Se pone la parte de adelante. Y dice, no, lo vamos a entrar por acá. Le está mirando la chapa. Porque también le juega la chapa del auto que se lo lleva.
También la chapa.
Y después, por ejemplo, le
con
pregunta...
la edad dice, no, pero mirá, para tener 47 años...
Sí. ¿Cuánto había cumplido 45, ahora?
45,
dicen. Claro, dice, ¿cuánto había cumplido ahora? Porque te tira como cosa para sacarte. Mentira verdad te saca. Mentira verdad. Y después, por ejemplo, agarra y viene de repente una mujer que trabaja en el lugar y tiene un número en el delantal. Y el chabón sale disparado. O sea, lo están sacando al tipo para subirlo al auto, para llevarlo al cementerio y ya la de la mañana, la de Uruguay ya está, Montevideo ya está a la mañana. porque la hacen por eso, ¿me entendés? Porque saben que hay velorio a las 8 o 9 de la mañana, sí, que ya lo llevan a los tipos. Y son momentos que aprovechan.
Son momentos.
Es como cuando vos prendés el fuego en un cumpleaños, en una fiesta, lo prendés en el momento que sabés que la gente va a tener hambre, para que el humo los atraiga. Bueno, el quinelero hace lo mismo. Te busca en la Montevideo, a la mañana, vespertina.
O van como el del boliche, que te apaga el aire acondicionado para que tomes más.
Totalmente.
¿Qué me das, Laura? 7 minutos faltan, 6 minutos.
¿Te querés ir?
¿Sí o no?
¿Te querés ir? Andá, mirá que podemos seguir.
Ya cerramos. Manda saludos a Ailín, sí, y manda...
¿No opina sobre el caso de la marcha?
Comparte cartelito y nos manda que es mañana a las 5 de la tarde en el Congreso de la Nación. Sigue al personaje de César Cicciolini.
¿Lo sigue?
Al personaje.
¿Lo sigue?
Sí, así que le pedimos a César Cicciolini que tenga cuidado. Saludos a todos, dice Ailín, a la que le mandamos un beso.
Otro voto. Tengo.
Otro voto, tenemos voto. Cerramos el torneo.
Ah, si no cerrabas te decía que era Terminator, pero si cerrás... Te digo que es Terminator. Dale. Voy a ser honesto.
No, es Terminator. Cerramos con este voto, me dijiste.
Terminator 2. Vota. Está peleado, ¿no?
1, 2,
¿cuánto estamos?
3, 4, 5.
¿Se cerró? ¿Se cerró?
8.
No, boludo.
Define el próximo mensaje.
No hay más.
Y me lo tenés que mostrar.
No hay más.
¿Votaron todos ahí?
No hay más. Afuera no.
Tráemelo.
Tiene que definir.
Tenemos un
8-8.
Un definidor.
8-8.
Tenemos un definidor. Sí. Tráemelo al aire.
Es el que tira la moneda.
Al aire.
Es el que tráemelo. Tira la moneda. Hacelo entrar.
Que lo dé por escribano.
Hacelo entrar, que me diga el voto al aire. Te pido por favor, ¿no? Porque es importantísimo.
Por favor. Cerramos mientras nosotros nos vamos.
Millones de dólares en juego ahí, Johnny.
Así como decimos ni una menos, vamos a pedir también la protección a todos nuestros menores, la protección al menor que rige también desde las 22 de la noche. Hagámosla todo el día, la protección al menor, que estén protegidos los
ahí
menores.
Viene el voto.
Por
ahí viene
lo
el
menos
voto.
Que no sean ahí agredidos.
Ahí viene el voto. Este voto es el que termina de definir.
No le vamos a decir... Ah, sí, le vamos a tener que decir. Está empatado, usted define...
Bien, buenas noches.
Su nombre...
Mi nombre es Enzo.
Buenas noches. Ya antecediendo a los salvajes del oeste, ya están preparados...
Igual nos gustaría que justifique el voto, ¿no? Que lo tire como...
Y que justifique antes de votar. Estamos con el cine pochoclero, campeonato mundial de cine pochoclero, que la Copa de Ramada está tratando de dilucidar de por qué somos como somos. Y es por estas películas, claro, que somos como somos.
Como fuimos criados.
Estamos influenciados por todas estas películas. Sí. La fecha de hoy ha terminado 7-7. Vamos
8-8.
A un bal, a 8-8. Vamos a un balotage que usted lo define.
Un alargue.
Bien. ¿Siente esa presión?
La agarro calor. ¿Qué responsabilidad, no?
¿Qué responsabilidad? Uf.
Si tuviera que compararse con alguna responsabilidad, sí, que todos conocemos.
Que le pasó
conocemos.
En su vida.
Claro.
¿En
mi vida?
Sí, una que todos conocemos, un penal, poner el penal de Ledesma en la cancha de River cuando no había gente. O sea, ese
o
momento
día,
que es...
O el día que no llegaba a juntar la plata para la factura
sí, telefónica. Sí, o que le cortaban el teléfono, o a lo mejor se quedaba sin gas y no tenía la plata para comprar esa garrafa.
O trabajando todo un mes, 2 meses, 3 meses para... Sí. Tener algo con una
¿qué?
Compañera, una chica, algo, ¿no?
¿Un pago?
Un poquitito.
Sí, un pago. Encuentro.
¿Un pago?
Algo.
Un encuentro.
Para cuando uno viene trabajando, viene
rápido. Trabajando de hablar, llamar, bombón, flores.
Que no, que sí, que
sí,
hoy
que
no
mañana
puedo,
no, que mañana sí.
Que todo, y te llega y te dice sí un 30 de mes, cuando estás, cobras justo. El 4.
Ah, yo pensé que me iba a decir que estaba en
la después. Mujer también se tiene que fijar en el calendario cuando dice que sí.
Totalmente.
Sin 30.
Y te tiene que decir... Sí, pero vamos a una plaza.
Claro. Porque en realidad es un no encubierto. Cuando a un tipo le dicen a fin de mes, acepto salir, te está diciendo no, porque vos le decís, y hoy la verdad que no tengo un peso, no puedo.
¿Qué te invento?
Totalmente.
Porque no podés, o sea, que vas a recular, le vas a decir, no.
No. Que el hombre
¿cómo la mira? ¿Cómo?
Para mí ahí
hace
tiene
mierda el bolsillo y la mujer siempre tiene algo ahorrado. Si vos le pedís a ella,
porque tiene otra mentalidad ella. ¿Viste? Como la abuela jubilada que vos agarrás y a fin de mes le decís, che, necesito 2 lucas para comprar un auto y la vieja la tiene. Vos decís, ¿cómo hace para vivir? Y encima guardar 2 lucas. La mina
es
lo mismo.
Una grosa.
Totalmente.
Están preparadas para eso porque vienen
te secan la yerba en el sol
y para mucho más es la raza superior igual que las cucarachas.
Usted en ese momento recurre, por ejemplo, pinta como un bohemio, cambia su personalidad y de repente agarra
porque
y
van a sobrevivir a todo, porque sobreviven a todo, porque son mejores.
Yo lo que planteo es hay dos tipos de hombres en ese momento crucial de la vida, donde lo que vos venís remando, ¿no?
3 meses.
Tres
el
meses,
30
cuatro,
te dice y vas al cajero, no te sale ni no te entra ni la tarjeta.
Es dos tipos de hombres. Los que agarran y no quieren enfrentar su realidad.
¿Y qué hace?
¿No? Y pasa a pedir prestado.
Claro. ¿No? Se endeuda para salir
de alguna
con ella.
Forma. Claro. El famoso dicho, algún culo va a sangrar.
Y no le dice nada a ella, no le dice, claro, me endeudé para verte.
Nada, no,
no se cuenta, es un dandy, es un dandy.
Gentleman. Sí. Olvídate.
Y hasta ropa se compra endeudado.
Totalmente. O el que encara la situación.
Sí.
¿No? Y dice,
bueno, pone la cara.
Está bien. ¿Sí? Bárbaro. Vamos a tomar mates a una plaza. Pero.
Pero y, se la juega.
Y se la juega que sea un no de vuelta. Y bueno, claro, pero es la realidad.
Con este
es mi verdad.
No es más sincero.
Con
es más
este
sincero.
Hippie no venía a la esquina.
Sí, dice, bueno. No, dice, es una rata. Dice, ¿sabes lo que, a dónde me llevó? O por ahí le aparece la otra que dice, ay, es un amor, no sabes.
Termina ganando. Termina ganando. Porque pero ninguno bueno, de nosotros lo somos.
Sí. Total. Porque es mentira. Usted manguearía, se endeudaría hasta las bolas y la tarjeta le explotaría.
Es que todo, como dice un gran filósofo contemporáneo, sí, Lina, todo lo hacemos para.
Claro. Exactamente, pero lo vale.
Un minuto falta para las 21 Ponele. Horas. Se vienen los salvajes del oeste y tenemos que definir Terminator 2 versus Indiana Jones. Vote, mi amigo, tiene toda la presión. Hoy, hoy te convertís en héroe.
Indiana Jones.
No justificó.
¿Tenía que justificar?
Claro, lo de la mina era otra cosa.
¡Ah! No, pero mil perdones. No, a ver.
Indiana Jones semifinalista. Ha batido a un grande.
Sí, un tanque, a un tanque.
La verdad que no lo esperábamos. Sí, pero contentos y contentos en la Copa Derramada de inaugurar las transiciones con Renato. Dale, salvaje del oeste, relate salvaje, le iba a decir.
Podría ser.
Bueno, gracias. Ha definido, siéntase contento.
Sí.
La metió al lado del palo y el arquero se quedó parado esperando el remate al medio.
Como toda la vida.
Y es finalista, participa por el premio que va a ser a fin de año, donde sortearemos dos entradas para ir a visitar a Hollywood, en los Oscars, a Sean Connery, a Linda Blair.
No puedo con mi emoción.
A Marilina Ross. Y por qué no también. A Marcela Feudales, muchachos, nos estamos viendo.
Los esperamos el jueves de 21 a 23. La Copa Derramada está por acá.
Espacio publicitario.